Buenas, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Vamos a saludar a los que están en esta llamada de Skype, que son Marta y Víctor. ¿Qué tal?
Hola, Pep. Ya no te atreves a decir una ciudad, me he dado cuenta,
¿eh? No, no, no. No tengo ni idea, hoy no tengo pistas. ¿Dónde estás, Marta?
Sí, en Madrid.
Vale.
Hoy no hay complicación.
¿Tú también, no, Víctor?
Yo te quería preguntar una cosa. Yo sí, yo estoy en Madrid también. Te quería preguntar si eres rey de algún país, Pep.
¿Por qué?
Porque veo que tienes el coronavirus.
Hostia.
Lo digo porque estás muy mal, muy mal. Estás muy malito. Tienes como
ya
voz realmente nasal.
Ayer lo comentaba, que ya no... Es una mierda, porque llevo tanto tiempo enfermo que estoy especialmente cabreado y además ni siquiera me vale ya lo de hacer bromas con esto, ¿no? No puedo empezar el podcast diciendo, ay, qué fatiga, qué mal, porque van tantos programas ya que lo único que puede pensar la gente en casa es, bueno, no es mi puto problema, ponte bueno ya de una vez porque llevamos escuchando esta voz de mierda media temporada y no es nuestra culpa. Pero de verdad que ¿qué es lo que hay? Que no voy en pelotas por la calle ni nada. Que intento cuidarme hasta donde puedo. Pero no hay manera, no se me va, macho. No sé qué pasa.
Es verdad, ya que tus maluras o resfriados son legendarios. Yo ponía el otro día que tenía una gripe normal y corriente y todo el mundo me decía, ¡ah, te la ha pegado Pep! ¡Te la ha pegado Pep! O sea, que la gente ya te relaciona del tirón, ¿eh? Eres más célebre que el coronavirus.
Primer caso.
Me menos bromas del coronavirus que de ti.
Ya ves, primer caso de contagio por Skype, ya. Eso sí que es alerta mundial extrema. No, no, pero es verdad, estoy mal. Ayer en Twitch estaba jugando al Devil May Cry 5 y alguien me dijo una cosa que me hizo gracia, que es, descansa, Pep, que parece que tengas la cara de otra persona. O algo así. Me pareció gracioso. Pero bueno, dentro de lo que cabe estoy bien, ¿eh? O sea, no debería ir arrastrándome durante este podcast. Además hay varias cositas a comentar. Lo primero y más importante, se ha consensuado, ¿no? Por unanimidad, antes de empezar, que la noticia de la semana es la Switch de Animal Crossing.
Bueno.
Creo que es verdad, es así, vaya, ¿no?
Bueno, es que nada más que hay que verla, es que nada más que hay que verla, qué paleta de colores más bonita, qué el dock, qué ilustración más chula, la Switch por detrás tiene como un relieve así brillantito, que me parece encantadora. Es que ojalá no tuviera una Switch para poderme comprar otra Switch. Y aparte, en Europa viene ya con el juego. O sea, que no es como en Estados Unidos, que viene con el código. Entonces, es perfecta, es todo perfecto. Lo único malo que tiene esta Switch es que ya tengo una Switch. Hay dos Switch en mi casa. Y es que tres Switch son muchas Switch. Pero qué bonita.
Pero espérate, Marta, ¿dónde has visto lo del juego? Yo he leído código también en castellano, ¿eh?
Que va, lo he estado leyendo hace... Es que cuando lo habéis dicho, antes de empezar, me he quedado loca y me he metido en Animal Crossing World, que es la donde me informo de cosas de Animal Crossing, y en Animal Crossing World pone que aquí hay un... que aquí lo dan con el jueguito.
No quisiera yo pelearme con Animal Crossing World, pero en el Twitter de Nintendo España hay un vídeo, un anuncio, y al final pone, incluye código de descarga.
Es cierto.
Y es un vídeo en castellano, vaya, 20 de marzo de 2020.
Es cierto, de hecho lo estoy viendo ahora mismo. Me iba a meter para buscarte el tweet y leértelo, pero me he encontrado con el de Nintendo España.
Y el código de descarga.
Bravísimo problema.
Código de descarga. De hecho, lo que pone, sí, eso, copia digital.
Sí.
Buah.
Esto mal.
He tenido
mal
una fantasía y me la has roto en directo, tío.
Ya. A ver, si yo sufro, os hago sufrir a todos. Esto es así. Pero hay que contarle a la gente la verdad. Es una mierda esto, ¿eh? Y podemos meter aquí la pequeña cuña de The Outer Worlds, que la versión para Switch se ha anunciado que llega el 6 de marzo, un par de semanitas antes que el Animal Crossing. Y también la edición física, es una caja muy bonita con esa ilustración de The Outer Worlds, de que acabas de aterrizar y has aplastado a alguien con la cápsula espacial. Y debajo pone, tapando a la persona aplastada justamente, solo incluye un código de descarga, no hay cartucho aquí. Que también vaya bajona el que haya estado esperando esta versión del juego. Que merecerá mucho la pena el juego, por otra parte. A ver si está más o menos bien ese port de Switch, que no lo hemos visto. Pero es verdad que lo de los códigos es una putada. Se hace con esto de los packs, lo hemos hablado muchas veces, ¿eh? Lo hace Sony, lo hace Microsoft. Pero es una mierda, porque es un objeto para fans, ¿no? Y los fans entiendo que quieren cuantas más cosas tangibles mejor. Pero no lo sé, no lo sé. La consola es verdad que es la hostia. Ahí sí que no se pueden poner pegas. A mí me gustan muchísimo los Joy-Con, sobre todo. El relieve de la parte trasera de la consola no me vuelve loco. Pero los colores de los Joy-Cons y el color blanco o hueso del... ¿Cómo es eso? Los straps. Lo que sirve para tapar los Joy-Cons cuando no están metidos en la consola. Eso me flipa. Me encanta que sea blanco.
Es espectacular, es espectacular.
Sí.
Que es el que es del mismo color hueso que el propio Doc.
Sí.
¿Te refieres?
Sí.
Qué bonito.
Y creo que la parte de atrás de los Joy-Cons también son blancos, ¿no? Joder, es que mola mucho.
Es que es muy bonita, realmente es muy bonita. Es que la paleta de colores es fabulosa.
Es para venderse la Switch y comprarse esta, ¿eh?
Sí, tío. No me metas ese tipo de idea que oye.
Bueno, yo lo digo.
Bueno, sois, vamos a ampliar el campo de batalla del debate. ¿Hacéis eso en algún momento? Yo la primera consola que compro, por ilustrar lo que quiero decir, vaya. Si me compro la Play 4 el día 1, esa Play 4 se queda conmigo para siempre. Aunque me compre otra, o una Slim, o una Pro, luego ya si me compro otro modelo por lo que sea, ese ya pues me la suda, ese ya pues lo cambio, ahí ya me da igual, quiero decir. Con la 360, por ejemplo, lo hice. Que tenía la original mía. A la que tengo mucho cariño, que la tengo aquí todavía, de hecho. Y luego tenía otra que tenía HDMI, la que yo tenía no tenía HDMI. Y esa la cambié un par de veces y, en fin, me dio más igual. Pero la original, quiero decir que yo la Switch mía, primera, primigenia, jamás la voy a cambiar por nada. Me puedo comprar otra, pero esta jamás la voy a cambiar, quiero decir.
A ver, yo nunca lo he hecho con consolas de sobremesa, pero sí que cuando me compré, bueno, salió la DS, me la compré de salida y era la típica DS, me la compré en negro y era sosilla. Y sí es cierto que posteriormente la cambié cuando salió en otros colores y me compré la DS en rosa. O sea, la DS normal se la di a un primo, y porque tengo millones de primos, y me compré la rosa chicle normal que salió un año más tarde. Pero no lo he hecho nunca con sobremesa. No era lite, era la grande rosa.
Uf, qué bonito.
Muy bonita. De hecho, todavía la tengo y da todo el gustito. Después fui tonta, no aprendí mi lección, y cuando salió la 3DS me la volví a comprar de salida en blanco. Y después cuando salió las ediciones especiales ya me dio más palo cambiarlo, porque no conocía a nadie que quería una 3DS para regalársela o vendérsela barato. Pero después también salieron ediciones súper bonitas y me quedé sin ella.
Yo creo que nunca he vendido una consola, vaya. No. Tampoco las renuevo. Es decir, las ganas que pueda tener de comprar una edición especial de X juego se me pasan rápido. Pues me da pereza cambiar cables y al final me acaban gustando más casi siempre las consolas normales que las ediciones de colorines. Pero vaya, es que joder, es que estos Joy-Con, si estuvieran por separar los Joy-Cons, me los pillaba de cabeza. Eso sí que lo puedo decir.
A ver, probablemente salgan, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh?
Ojalá.
¿No?
A mí no me lo parece. Sí había pegatinas. En algún momento nos pasamos enlaces también de algunas pegatinas medio oficiales. Pegatinas no, como fundas.
Como funditas, sí.
Claro, Joy-Con de Animal Crossing. Pero claro, después de ver esto...
Hostia, las japonesas, dices. Sí. Buah, es verdad.
Pero esta es mucho más bonita que las fundas que vimos.
Claro. Las fundas... Holy, o sea, shit. Meterle fundas a un Joy-Con, eso tiene que estar mal.
No sé, a mí me llaman las pegatinas, no de Animal Crossing, sino en general, Las pegatinas de vinilo. He visto Sweet Custom de estas con pegatinas de vinilo que quedan muy chulas. Vi una de Sailor Moon súper súper cool, pero no sé si. No sé después cómo es el feel. Yo que juego tanto en.
Claro, es que es eso.
Portátil.
Te joden el tacto totalmente. No
Sí,
puede ser.
lo he pensado, lo he pensado. Por eso todavía no me he comprado unos vinilos chulos. También porque seguro que los pongo torcidos y me amargo lo máximo, pero bueno.
Eso en la buena época, antes de que el mundo acabara. Yo tengo la teoría de que el mundo ya ha acabado.
Okay.
Esto no, no, no es que la tenga yo, vaya, es un fact. El mundo terminó en el año 2012 y ahora estamos como en la prórroga de la realidad. Por eso todo es raro, si te paras a pensarlo, ¿no? El coronavirus, Donald Trump, Santiago Abascal, todo es raro, todo está en
O sea, te
raro.
refieres, raro te refieres mal.
El Brexit, también.
Raro, mal, el Brexit, todo, todo, todo es raro, todo es
Ha salido ya,
como
que se
ficción.
retrasó, pero al final ha salido también.
Leí un tuit de no me acuerdo quién que decía que lo del Brexit es como el típico colega que va a tu casa y dice, bueno, me voy y tal, no sé qué, y luego está ahí como en la entrada de la casa comiéndote la oreja 2 horas. Y resistiéndose a irse. Pero bueno, antes de que el mundo acabara, cuando las consolas eran buenas, si lo pensáis, incluso las consolas son una mierda ahora. En la época de Nintendo 64, la única consola digna que queda, con las revistas era muy común que te regalaran pegatinas para pegarlas encima de la Nintendo 64. Y yo tenía 1.000 pegadas una encima de otra, ¿no? En plan, la de Majora's Mask, la del Donkey Kong 64, la de no sé qué, pi, 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 las ibas ahí apilando unas encima de otras. Y era muy bonito. Ya no customizamos las cosas como antes.
Es verdad que yo la Play original también la tenía llena de pegatinas y tal, que muchas veces yo no creo que me las dieran con los juegos. Yo creo que eran pegatinas como que te daban a lo mejor en el videoclub cuando alquilaba juegos de Play y como que el videoclub te daba pegatinas y te la daban también en las tiendas. Y es verdad que la tenía llena de pegatinas que después arranqué y me quedó como defenestrosa la Play. Qué cosa más horrible.
Pero no hay que yo en el portátil tengo 1.000 pegatinas. A mí me encanta poner pegatinas en el portátil. Pero como tenéis este fetichismo grotesco con las consolas, como si fueran que esto va a quedar feo, vaya, y no te lo digo a ti, Marta, sé que tú no. Pero que queréis más a la Play 4 que a vuestra polla, como si no le pudierais poner nada a la Play, como si hubiera que cuidarla más que a un bebé. Pues entonces no le pegáis nada, no le ponéis decals, que se llaman. En Amazon venden, tú Pep, te recomiendo que busques pegatina, marihuana, Xbox One, por ejemplo. Y hay un montón de pegatinas así como de vinilo,
Está
efectivamente.
claro.
Pues como con marihuanas con fuego, esqueletos fumándose un porro,
Sí,
cosas
esto lo hemos hablado mil veces, pero vaya.
así. Te recomiendo que lo busques, que
No,
está bien. El dólar, dólares. Hay una que es un estampado de dólares, como tías en bikini con el bikini con la bandera de los Estados Unidos. Pues cosas, pues que al final añaden un punto de elegancia
eso que te
y de
digo.
distinción.
No, solo está, o sea, puedes enseñar que tienes clase con esas pegatinas o con unas pegatinas, que sea como copiando el logo de Dolce y Gabbana, pero que ponga PS. Y es como, guau, qué clase tengo.
También,
Soy un
pues
trapero.
sí. Pues sí. Son
Como.
pequeñas señas de distinción,
Claro.
por así decirlo.
Como. También se lleva mucho lo de esa especie de residuos nucleares, pero lilas o morados. Eso también
También.
tiene salida. Pero vaya, esa búsqueda está en mis cookies, de alguna forma. En algún momento
Sí,
he
no,
pasado por
te he
ahí.
pasado yo.
Pero yo qué sé.
Yo recuerdo haberte enviado el
No
link.
quiero, no quiero que mi consola sea como una arma del Black Ops, tío. No, no me
Es que
apetece. No me
efectivamente, es
apetece.
esa estética cuchillo del Counter-Strike, que
Claro.
está bien.
A ver. Hombre, molaría, ¿eh? Que la Switch de Animal Crossing en realidad fuera hojas de marihuana. Con tu nuke en una esquina,
New
asomando,
Leaf.
claro.
¿Cómo os gusta cargaros cosas bonitas? Estamos aquí hablando de la luz y la positividad, del precioso diseño y os lo habéis cargado, habéis cargado el momento.
Pero no, nosotros
no, no,
damos
pero...
ideas y los diseñadores del mundo que recojan el guante si quieren, si no, no.
Yo
Sí,
espero que no la recojan.
claro, si sí, algo de lo que hemos dicho pues no era apropiado o no es o no es buen diseño, pues entonces que no lo hagan, claro. Pero sinceramente creo que todo lo que hemos dicho
Claro.
está bastante cerca de ser buen
Es que a lo
diseño.
mejor no se les había ocurrido hasta ahora.
Claro. Típica cosa que lo tienes delante de los morros y ni te das cuenta.
Esta semana hemos tenido también muchas noticias de estas tipo Games Industry, que decía el otro día. Que de nuevo me sabe mal pasar de ellas porque no dejan de ser noticias. De hecho, más noticia que muchas otras noticias que comentamos aquí. Pero es que tienen poco de debatible, ¿no? Al final es complicado alargarlas más allá del titular. Con lo cual, habíamos pensado que puedo, como poco, leer el titular y si nos apetece a los tres, pues nos detenemos un poco. Y si no, siguiente titular y nos vamos acercando un poquito más a los juegos, que tenemos algunos para comentar hoy.
Pero los tres no, ¿no? O sea, mayoría simple ya basta.
Yo diría los tres, ¿eh?
Si no... Ah,
Bueno,
bueno.
mayoría simple, es que con mayoría simple se pueden hacer unos pactos y unas alianzas.
Ya, es verdad.
Pero bueno, lo vamos viendo, lo vamos viendo. Yo creo que estaremos de acuerdo en la mayoría, ¿eh? Porque, por ejemplo, tengo aquí que Garena ha comprado Phoenix Labs, que es el estudio responsable de Dauntless, el Monster Hunter World Free to Play. Seguimos, ¿no? Claramente.
Sí, continúa.
Está bien saberlo, pero...
Hemos tenido varias cifras de ventas también. Por ejemplo, informes de parte de Nintendo. Más de 50 millones de Switch. Ha superado la Super Nintendo en unidades vendidas. Y 16 millones y pico de Pokémon Espada y Escudo. Esto se puede comentar.
Es comentable, es comentable.
Yo a mí siempre habla de Pokémon bien, venga, si queréis.
Sea, se han hecho varias bromas sobre lo mal que ha salido el intento de boicot a Sword and Shield, ¿no? Por esa serie de polémicas relacionadas con las animaciones, con la Pokédex nacional y hostias. Pero vamos, en todo momento sabíamos que esto iba a vender como rosquillas. Pero en general la gente, y por gente me refiero a analistas de ventas y de marketing y de hostias, está bastante sorprendida con el último trimestre, con el cierre de 2019, con el periodo vacacional de Nintendo. O sea, se ha vendido todo, una barbaridad. Es decir, creo haber leído que tanto Mario Kart 8 Deluxe como Breath of the Wild y Splatoon 2 han vendido más durante el último trimestre de 2019 que durante el último trimestre de 2018. O sea, siendo más viejos, el parque ampliado de consolas ha hecho que vendan más. Es una barbaridad. O sea, los 50 millones también déjalos ir. Tenemos la duda esa de si a la hora de valorar esto deberíamos considerar Switch como una consola de sobremesa o como una portátil, ¿no? Porque bueno, es más fácil comprar más portátiles. Pero yo creo que aquí lo que hay que mirar es el precio y los 300 pavos aprox de una Switch yo creo que la acerca más a la idea tradicional de sobremesa. En cualquier caso, es una barbaridad. Algunos decían que ya ha superado a Xbox One, otros decían que están a punto. No, no sabemos, hace mucho que Microsoft no facilita esa cifra. De hecho, también ha publicado resultados y no creo que merezca la pena, lo adelanto ya, detenernos ahí porque son solo porcentajes y ideas más o menos vagas, ¿no? Que bajan los ingresos, pero suben las suscripciones, pero no sabemos cuánto de nada. Pero eso, que está en su mejor momento, seguramente, Switch. Aunque pueda no parecerlo. O sea, a mí como jugador de Switch desde que salió, no me lo parece. Pero
Pero
el
Pep, es
mercado
que
dice que
esto lo
sí.
llevas diciendo desde el mismo primer podcast que yo me incorporé. Es que tú nunca, nunca, no sé si es que no sé, no te gusta Switch o no encajas con la forma en la que Nintendo vende los juegos, pero tú siempre te piensas que, o sea, siempre tienes la sensación, no sé por qué, que Switch está en un momento malo.
No, no, no. Malo
O sea,
tampoco.
como que es algo, una impresión personal tuya, que vamos, que no te lo estoy diciendo como acusación, te lo estoy diciendo que no entiendo cómo tienes esas
Ya,
impresiones.
ya, ya. No.
Mira, yo creo que esto, precisamente que dice Marta, es la prueba, o una posible prueba, vaya, de que Switch es una consola portátil y no de sobremesa. Porque, hasta donde sé, Marta y yo somos tradicionalmente más aficionados a las consolas portátiles o más o las usamos más a menudo, y me da la sensación de que la mayoría de la gente que ve que Switch no está en un buen momento es gente que quiere una consola de sobremesa. Y como consola de sobremesa, pues Switch es obviamente la peor posible. La peor que hay en el mercado ahora mismo. No está ni a 1.000 millones de años luz, o sea, no está ni cerca de Play 4 de Xbox One, y cuando salgan Play 5 y Series X, va a estar a 1 millón de años luz de ellas. Entonces es una consola que tiene una serie de limitaciones súper específicas y súper estrictas, que a mí personalmente como jugador de portátil tradicionalmente, por mil motivos, porque yo qué sé, por viajes, porque me gusta jugar en el bus, porque me gusta jugar en el sofá, porque me da un poco igual la fidelidad gráfica, por así decirlo, porque no tengo ni una tele buena, la tele más buena que tengo son de 30 pulgadas, por ejemplo. No tengo equipo de sonido, no tengo ni un espacio físico, digamos, ni una habitación en mi casa apropiada para jugar a la consola, quiero decir, no puedo ponerme la Play en el salón por la noche a toda hostia porque no puedo, porque despierto al bebé, sin ir más lejos, vaya. No, no, yo soy más de jugar en portátil. A mí, yo me siento en el sofá, que esté la tele de fondo, y me pongo a jugar ahí en modo portátil y estoy a gustísimo. Y para mí, de hecho, Switch siempre ha estado en plenísima forma. O sea,
Sí.
siempre he tenido juegos a saco que jugar. Quizá también porque, yo qué sé, evidentemente me gustan los juegos indie, por ejemplo. Y siempre ha habido un montón. Mis juegos favoritos de todos los tiempos los han ido sacando en Switch. He rejugado al Super Meat Boy, a Nuclear Throne, a Rogue Legacy, a mil cosas. He descubierto mil juegos nuevos. No, no sé. Para mí siempre ha estado en plena forma, quiero
Claro,
decir.
es
No ha
que.
habido ningún momento de joder, es que no hay nada que jugar, esto es una mierda, tal. No, no, no. Siempre, siempre.
Claro, mi percepción, que por cierto, Víctor, me ha encantado tu interpretación, es verdad. Que tú y yo somos más de portátiles, que yo además lo he sido siempre, porque siempre he estado. O sea, nunca he vivido mucho tiempo en un sitio, que si me iba para la universidad, que si después era au pair,
También,
que si después no sé qué.
efectivamente,
Y
efectivamente.
la portátil era siempre la forma en la que jugaba. Pero en Switch mi sensación es que siempre he estado con una lista de indies a los que quería jugar o rejugar, como tú dices, que siempre era como, bueno, pues después cuando cobre me voy a comprar este y después voy a jugar no sé qué. Y siempre tenía además un lanzamiento grande en el horizonte. O sea, siempre está, bueno, pues dentro de 3 meses sale Link Awakening o sale, bueno, grande, ya me entendéis, así de Nintendo especial, o ahora mismo el Animal Crossing o no sé qué, siempre he tenido eso para pa estar pendiente, pero claro, así no es como juega Pep y también es lógico. Lo que pasa es que eso, Pep, yo creo que los usuarios de Switch entendemos perfectamente que se hinche de vender. Porque es que además tiene esto que ha tenido todas las consolas de Nintendo. Por un lado, el que todo el tiempo esté anunciando juegos antiguos, que a mí me parece. O sea, por un lado mal, porque los juegos no bajan de precio y es una putada. Pero por otro lado, nunca te da la sensación si llegas tarde, si te compras la consola 2 años después que ya esos juegos estén pasados y que no los puede recuperar. Que sí me pasa eso, hablando con compañeros que a lo mejor juegan muchísimo en Play. Sí que pasa que algunos exclusivos dicen, bueno, pero es que este salió hace 3 años, es que a lo mejor ya no lo voy a jugar, voy a estar pendiente del siguiente, porque ya pues no mola tanto.
O piensa en Play 4, por ejemplo, el Killzone, que salió de lanzamiento. Nadie se lo va a comprar ahora. Es un juego que está más pasado que. O sea.
Pero incluso con juegos más
Ve,
actuales como el Days Gone, hay gente que ya no se lo va a comprar. Que también es que el Days Gone es una
incluso,
mierda,
sí.
pero que
No,
lo ven
pero es
antiguo ya.
verdad que Breath of the Wild, por ejemplo, se va a comprar siempre. Es un juego que va a estar vendiéndose 10 años, ¿sabes? Y
Claro.
bien, además.
Claro, pero también, o sea, se va a estar vendiendo 10 años no solo porque es el mejor juego de la historia, que también, sino porque Nintendo se preocupa de recordarte que puede ser un juego actual. Mira el Mario Kart 8, a mí me flipa, me parece una absoluta maravilla, perfecta. Pero sí es verdad que la gente podría decir, uff, es que ya es muy antiguo, es que no sé qué, pero como Nintendo te lo pone en la campaña de Navidad, como si acabara de salir dándole la misma importancia, puede ser que la percepción de la audiencia sea que el juego pues sigue actual, sigue teniendo cosas interesantes y que hay que darle un tientito. Entonces, una persona que se haya comprado en diciembre su primera Switch, pues eso, tiene estos juegos que siguen siendo actuales, que los sigue queriendo y tiene una lista de deseados kilométrica. Pero ya no solo eso, es que están haciendo lo de, que es muy Nintendo también por otro lado, lo de que haya un montón de, si no juego, experiencia para convertir la consola en algo familiar para la gente que no le interesa los videojuegos. O sea, me pillé en o sea, como autorregalo de Reyes el, ¿cómo se llama? El Ring Fit. Y ya se lo he enseñado que sea a mi madre, que si a mis amigas, que a mis amigas que no juegan, o que juegan solo en móviles más bien, y les mola la idea, ¿sabes? Mi madre no tiene un Ring Fit porque no lo puede hacer con la Switch Lite. Si lo pudiera hacer con la Switch Lite, mi madre se habría pillado el Ring Fit porque le gusta. Le ha gustado un montón la idea. El otro día lo estuvo viendo en mi casa, le puse unos minijuegos y se rió un montón.
Coño,
Y mis
Barta,
amigas lo mismo.
venderé tu Switch y te pilla la de Animal Crossing.
Sí, vaya que mi madre me va a pagar por una consola que está usada. Sí, le di una vez una tablet que tenía, le dije, bueno, mamá, dame 100 euros que me quiero comprar un Kindle. Y era mi madre, como que esto está usado, ¿eh? Yo no voy a pagar. Me va a pagar mi madre. Madre mía. No, pero. Ojalá. No, pero que eso, que quieras que no, Switch es otra cosa y bueno, porque Nintendo quiere y está sacando cosas para un montón de audiencia que a lo mejor juega o juega menos o que no le interesa hasta el día de los juegos o que yo qué sé. Y además eso, tirando otra vez para que sea para toda la familia, porque sí es cierto que me da la sensación muchas veces que Microsoft y Sony intentan que la consola sea algo para el jugador, mientras que Nintendo intenta como, sí, pero para tus padres píllale el Brain Training. Y para jugar con tus amigos, mira estos juegos de fiesta. Y para jugar con tu. Para hacer ejercicio esto. Y para no sé qué. Y eso también influye en estas ventas que parecen un poco locas. Teniendo en cuenta que, como dice Víctor, es la peor consola. Peor barra mejor.
A ver, no, no os he querido cortar porque primero me ha dado un ataque de tos y estaba muteado. Segundo, me gustaba lo que decíais, ¿eh? Y quería esperar a que terminarais la argumentación aún sabiendo que la gente estaría enfadada conmigo por lo que he dicho. Aunque yo creo que no he dicho que estuviera en un mal momento, ¿eh? Creo que he dicho que no estaba en el mejor. O sea, a pesar de que las ventas insinúan lo contrario. Luigi's Mansion 3 me parece uno de los mejores juegos del año pasado, el Link's Awakening lo disfruté un montón, Pokémon no entré, pero entiendo que eso tiene un valor inapelable ahí, pero cada año que pasa, o sea, no me queda otra que asumir que no se volverá a repetir lo de 2017, lo del lanzamiento, con Breath of the Wild, Splatoon 2, Mario Kart 8, aunque ya lo teníamos quemado de Wii U. Y Mario Odyssey. Entonces, pues claro, el problema en parte es mío porque espero que cada año sea el mejor, pero en parte Nintendo subió mucho el listón ahí y no, no creo que haya la sensación de que eso se pueda volver a repetir. Pero vamos, a tope con Switch, ¿eh? Que os voy a contar. Estos días he estado jugando casi cada día también a la Switch. Y de hecho.
Y de hecho, no, di,
No,
perdón.
no, que iba a decir para terminar, una cifra que me parece la más destacable de todas las que hemos conocido estos días. Super Mario Party ha vendido 9 millones de copias. Super Mario Party, que es lo más normal dentro de lo divertido, lo familiar, el jijijaja. O sea, que vale, esto venda pues, 9 millones de copias es una salvajada.
Me va bien.
Es que ni siquiera es el mejor Super Mario Party, ¿sabéis? Es un Super Mario Party un poco flojo, pero bueno.
Me va bien que menciones esto, precisamente, porque la cosa es que, por frustrante que pueda ser, o por las fricciones que pueda haber a la hora de intentar sacar equivalencias entre el mérito o la calidad o incluso cosas tan abstractas como la innovación y las cifras de ventas, son cosas que no tienen nada que ver. Quiero decir que de la misma manera que yo creo que Nintendo está en el momento Nintendo estándar, quiero decir, están en una, yo creo que están en una situación de hecho, pues bien, o sea, están en su salsa, quiero decir, están sacando sus juegos, de sus series, pues que funcionan guay, ¿no? Su Mario Kart, su Mario Party, su Animal Crossing, su Pokémon, su Mario, sus varios Marios, de hecho. Algún remake, algún tal. Seguro que este año sale algún remake de algún Super Mario, vete a saber. Irán sacando cosillas, ¿no? Están en esa salsa de que ningún juego es Breath of the Wild, precisamente. Que yo creo es un poco el elemento que distorsiona o que nubla un poco la razón aquí, ¿no? El Breath of the Wild. Porque todo lo demás es Nintendo siendo Nintendo a su ritmo, de su manera. Ninguno de los juegos de Switch, de estos grandes, digamos, a mí me parece que no están ni cualificados, ni desde luego merecen ser ni top 5 del año, sinceramente. Porque creo que hay... como si lo mereció Breath of the Wild, ¿eh? Breath of the Wild fue para mí el mejor juego de su año por un millón de motivos. Técnicos, artísticos, creativos, conceptuales y de todo, vaya. Pero el resto no. Me parecen juegos pues con unos estándares de calidad y unos valores de producción y un rigor y un mimo de Nintendo, vaya. Siempre trabajando dentro de unos parámetros de Nintendo que son extremadamente limitados, insisto. O sea, a nivel técnico, por ejemplo, o a nivel de mérito técnico, vaya, de ejecución técnica, pues probablemente todos los juegos del mundo sean mejores que Luigi's Mansion, por ejemplo.
O sea, tú estás hablando entonces Mansion, desde el punto de vista innovativo.
Sí, ¿no? Bueno y yo qué sé, lo que hablábamos de cuando los BAFTA, creo que era de la excelencia audiovisual, o sea, la excelencia gráfica, la excelencia sonora, la excelencia en el diseño de niveles, tal, tal, tal. Creo que hay ejemplos más arriesgados, más audaces, más inteligentes, más irregulares también. Nintendo tiene una cosa de que igual... no despunta o no arriesga de manera constante, pero digamos que sus juegos están perfectamente estructurados para ser regulares, quiero decir, regulares en el sentido de que hay una regularidad en la experiencia que ofrece y en el ritmo y en todo. No suelen tener altibajos notables. Son juegos que están calculados. Son juegos fríos. Son juegos matemáticos, quiero decir. Luego hay otro. Luego, pues entiendo que de Nintendo jamás va a salir un Outer Wilds, por ejemplo. Jamás. No saben. No, o sea, no es que no sepan, es que no quieren. Simplemente. Tienen otras maneras de trabajar la creatividad. Que yo creo que es lo que. Y vuelvo, vaya. Yo creo que cuando Breath of the Wild pudo haber la falsa sensación de que aquello había cambiado, Y pudo, como el tiempo nos ha demostrado que no ha sido así, vaya, pudo dar la sensación de que cada juego, cada nueva entrega de cada serie clásica, digamos, iba a ser o podía ser el Breath of the Wild de, ¿no? El Breath of the Wild de Pokémon, el Breath of the Wild de Mario, el Breath of the Wild de tal. Y no es así. Y no lo va a ser, probablemente. Nunca. Entonces, en ese sentido, como siempre, como pasó en la época de Wii U y como pasó con 3DS, etc., yo creo que Nintendo desde Wii se está queriendo mantener más al margen de todo y más a su bola, y por eso creo que las comparativas, yo entiendo, también entiendo que es un actor principal en la industria del videojuego, quiero decir, los tres actores son Microsoft, Sony y Nintendo, eso es así, vaya, no creo que no se les pueda poner en la misma tabla, quiero decir. Creo que hay que hacerlo, de hecho.
Y Epic, ¿no?
Pero Epic, poco a poco. De hardware, si quieres, vale. Console manufacturer.
Era una broma de Fortnite, ¿eh? No pretendía rebatirte nada, Víctor.
Pero Epic, ojo. Pero lo que quiero decir es que a nivel... o sea, creo, si se les compara en una tabla con cifras, hay que ser aséptico y frío y no dejarse llevar por ningún tipo de emoción, porque en otra comparación no acepta. Y si te quieres dejar llevar por las emociones, pues hay que ser consciente de las limitaciones que o de los espacios que ocupa cada compañía. Vaya, Nintendo ocupa un espacio propio por todo, quiero decir, por su política de lanzamientos, que tiene una cantidad de lanzamientos first party infinitamente superior a cualquier otra compañía. Y eso hace, evidentemente, que los fans de Nintendo, los usuarios, la gente que maneja sus aparatos, aunque no se consideren fans de Nintendo, pues evidentemente que tiendan más a comprar esa producción propia, digamos. Como dice Marta, Nintendo lanza un juego y lo promociona como novedad durante años. Y años, y años, y años, y años, ¿no? La puta Wii U, el Mario Kart 8 lo estaban promocionando cuando a la Wii U le quedaban 2 meses, como si fuera la gran novedad. Porque son juegos que están diseñados para aguantar muchos años. No tiene sentido sacar un Mario Kart cada 2 años y vender 2 millones o 3 de cada Mario Kart, pudiendo sacar uno y vendiendo 15 o 20 millones, que es a lo que van ellos. Quiero decir, y la cosa es que sus producciones son hiper conservadoras, jamás mueven un dedo si no saben que van a tener resultados. Son gente orientada a los resultados de una manera, pues, samurái. Y precisamente, cierro con el caso de Mario Party, de Super Mario Party, que es un juego que tiene que haber costado menos que un puto juego de Game Jam, que lo que cuestan las 2 telepizzas que te comes en una Ludum Dare, y ha vendido más que la inmensa mayoría de juegos que salen, ¿sabes?
Sí, claro. Está claro, sí, sí.
O sea, el Super Mario Party es un juego que ya estaba medio hecho cuando acabaron el anterior. Porque lo habrán reciclado entero. Aparte, creo que tiene 1000 minijuegos antiguos, ¿no? Que es como un mix, hay como un batiburrillo de minijuegos viejos con alguno nuevo o algo así.
Puede ser.
O sea, quiero decir que es una cosa diseñada meticulosamente desde el equipo creativo, digamos, los que desarrollan el juego en mano a mano con el equipo de marketing para crear una puta bomba nuclear de las ventas. que es ridículo. El juego tiene que tener un beneficio por copia vendida masivo, ¿sabes? Es acojonante.
Bueno, estaba por ahí el pack con el Joy-Con, que yo no... O sea, siempre que lo he intentado mirar como forma más o menos barata o como algo parecido a un buen negocio a la hora de comprar un Joy-Con. Lo he mirado alguna vez y siempre está agotado. No sé de esos 9 millones cuántos venían con Joy-Con. Pero sí, bueno,
sí, pero
no, no deja de ser lo mismo, vaya, lo que dices, Víctor, trabajar
el gasto
con el marketing.
Que tiene un videojuego de desarrollo, un videojuego como Mario Party, por ejemplo. Yo entiendo que el gasto fuerte, la subida de pesas fuerte que tienes que hacer, la halterofilia jodida, al principio, es diseñar los minijuegos, pues diseñar un poco el flow de la partida, del tablero, etcétera, etcétera, etcétera. Y con los Mario Parties que siempre van reciclando material, que se ahorran un montón de pasta en diseño, vaya, en tiempo de diseño. Eso no es sentarte al teclado y empezar a hacer minijuegos. Eso hay que pensarlos, hay que probarlos, hay que hacer un trabajo de testeo y de playtesting, vaya, de sentarse a jugar a los putos minijuegos a ver qué. A ver si funcionan, ¿no? A ver si son divertidos, a ver si molan más o menos, a ver si encajan aquí o allá, ¿sabes? Y si ese trabajo se lo pueden ahorrar, como se lo ahorran siempre que pueden, de hecho. Pues en fin, son. Sacan juegos rentables. Rentables como hijos de puta. Es una cosa increíble. A mí me flipa eso. Ya sé que hablo solo de esta mierda, pero es que estoy muy orgulloso. Pero en el mail que le mandé a Marta Palo de Verne de Luigi's Mansion. Le ponía eso, vaya, que Luigi's Mansion no volvió hasta que no hubo un encaje para Luigi's Mansion. Sacar Luigi's Mansion 2 en cualquier momento del año, o sea, en cualquier momento de cualquier otro año, habría sido una locura y una estupidez, y probablemente ni se lo habrían planteado, ¿no? Pero se les ocurrió la sin, una maniobra que es como San Valentín y Navidad juntos, como el hijo tórrido del romance entre San Valentín y Navidad, que es el puto año de Luigi, que es un puto año entero en el que comprar cualquier mierda solo porque sale Luigi. Joder, y evidentemente ahí pues Luigi's Mansion encajó como Dios y vendió una barbaridad, y por eso han sacado el 3, evidentemente. Lo que quiero decir es que Nintendo no hace absolutamente nada si no sabe que va a haber millones de retorno, ¿sabes? Y por eso son extremadamente conservadores, y por eso sus juegos tienen tanta reticencia a salirse de ciertas fórmulas, etcétera. Y yo entiendo que si no estás en ese tren o no consigues entrar en ese tren, pues Switch de la sensación de que no va a ningún lado. Pero los que estamos, por suerte o por desgracia, dentro de ese tren, pues estamos disfrutando. Estamos gozando el viaje.
Joder, ¡viva Switch!
Insisto, que a mí me gustó mucho la Switch, joder, que no. Justo con esto sí que no quiero quedar como hater. Pero insisto en que los números estos no son normales. Son de situación extraordinaria alargada en el tiempo, ¿no? Por contradictorio que pueda parecer. De verdad que son unas cifras que no son sencillas de explicar.
Pero Pep, yo creo que si viéramos las cifras de juegos móviles o de estudios centrados en juegos móviles, también nos parecerían poco normales. Pero es porque se aleja de lo que la experiencia de gamer, usando gamer como persona que, lo que decía Víctor, que juega sobre todo a títulos AAA en consolas de sobremesa. Como se aleja tanto de esa experiencia, muchas veces no se habla de ello, de esos juegos o de la plataforma móvil en las páginas pues habituales que visita la gente que juega, yo supongo que si viéramos las cifras que se manejan también nos horrorizaría y nos parecería, ¿cómo puede ser posible que los videojuegos donde más dinero dan a lo mejor es en las plataformas móviles y lleva siendo así 10 años? Bueno, 10 años a lo mejor no, pero 8 o 7. Nos parecería una locura, pero es simplemente porque no entra dentro de los planes que nosotros tenemos, y creo que con la Switch pasa lo mismo. ¿Cómo es posible que venda tanto Mario Party? A mí me parece un locurote también, honestamente. Pero es que es eso, hay gente que su contacto con los videojuegos pasa pues, por el Mario Party, por el Just Dance, a lo mejor por algún juego así de deportes y poco más. Entonces, el Minecraft, yo qué sé. Esa gente no está dentro de nuestro círculo, a lo mejor, pero son mayoría, son una aplastantísima mayoría. Ya lo he dicho varias veces. Yo tengo amigas que consideran que no juegan a videojuegos, pero están todo el puñetero día jugando en el móvil a cualquier mierda, que si no sé qué de los sultanes y yo qué sé, cosas rarísimas que yo ni conozco. Pero están enganchados a un juego ahora que se le ha puesto así súper de moda de pizzas, de hacer pizzas y llevar tu pizzería y decorarla y tal. Y están súper enganchadas. Y es que eso da un montón de pasta, pero nosotros no los vemos, ni siquiera lo consideramos industria muchas veces. Es simplemente que hemos reducido. Algunas veces pienso que de cierta forma, conscientemente, hemos reducido. O sea, conscientemente me refiero para pa ser excluyente, para en cierta forma sentirnos más especiales, aunque suene cruel decirlo así. Hemos reducido lo que son los juegos y a lo que se juega y qué es lo importante. Yo muchas veces, si tengo que hacer una reseña, por ejemplo, de un juego muy pequeño, se me ocurre Frog Detective. Digo, es que bueno, es que esto es pequeño, es que esto dura media hora, ¿cómo le voy a poner buena nota? Porque si le pongo buena nota, parece que no hace las cosas que hace un triple A. Es que no sé si me entiende. Hemos reducido lo que son los juegos y hay cosas que se nos escapan y un montón de juegos independientes y experiencias independientes y juegos de móviles que no queremos siquiera considerar. Nos parece todo súper loco. Pero ya te digo que si me pongo en esa mentalidad, entiendo muy muy bien lo de Mario Party y lo de Switch y lo de móviles y lo de todo.
Ya, bueno, a ver, yo tampoco creo que ahora tengamos que dar a entender que el público de Nintendo es ese gran desconocido, ¿eh? Al final creo que esto
No, no, no.
que tiene más de Wii que de o de PlayStation 4 incluso, que lleva 100 millones, ¿eh? Que mucho más tiempo a la venta, pero no deja de ser el doble, cuidado, que no
No, no, a ver,
que
no
el
te
juego
creas que sea ese
tradicional no ha
gran
muerto, ¿no?
desconocido.
Pero que lo de los móviles es otro mundo realmente.
No, no, si no te estoy diciendo, Pep, que sea el gran desconocido ni nada. Lo que estoy diciendo es que si la consola es híbrida, el público es híbrido
Sí,
también.
sí, sí, sí,
Es
sí.
decir, Nintendo va a por el jugador de toda la vida hardcore como tú, a la gente que busca experiencias de juego más relajada como yo, a la gente que no juega a nada pero sale un Pokémon y se lo compra. Es que va a todo, es que por eso es tan todoterreno, que muchas veces, por cierto, ya aprovecho y lo digo, muchas veces parece que es que yo lo único que hago es defender a Nintendo porque los juegos que más me gustan o porque me encanta Nintendo por lo que sea. A mí Nintendo me parece súper capitalista y tengo muchísimos problemas con la compañía per se, pero es que me fascina la forma en la que vende los juegos y la forma en la que comunica, es que me encanta. Aunque como empresa me parezca que tiene mucha putrefacción también debajo. Pero eso, Nintendo es capaz de hacer que su mensaje te llegue a ti y hacer que sus juegos, aunque sea muy tarde, mucho después, años después, le llegue a una persona que tiene un hijo y quiere jugar con él al Pokémon por primera vez. Y que a lo mejor lleva sin jugar desde que era niño porque empezó con el Pokémon rojo. Y eso es fantástico, tío. Eso es algo que yo creo que ahora mismo no está haciendo ni Sony ni está haciendo Microsoft. Y ese público hay que tenerlo en cuenta. Porque por muy casual que sea, se va a comprar la consola. Y se va a comprar el Mario Party porque conoce a Mario y le hace gracia que sea una party. Y cosas así.
Esto lo hace también Sega, que estos días está de gira la película de Sonic y estaba Jim Carrey diciendo que para prepararse su papel de Dr. Robotnik, que jugaba algún juego de Sonic con su nieto. No sabía que tenía nietos ya, Jim Carrey.
Hombre, que tiene más de 60 años Jim Carrey
Un
ya.
abuelo.
Ya. Sí.
Imagínate que tu abuelo sea Jim Carrey.
Ya ves, ¿eh?
La situación más guapa que yo he visto en mi
Ya
vida.
ves. Por favor, ¿eh? De verdad. Sé que vamos a tener que debatir esto en otro momento, pero Jim Carrey
No, no,
no.
las vacunas, etcétera. Ya no sé qué está
No,
una
no, qué
mierda, yo qué sé.
vacunas, qué vacunas.
Y
Si es
mi
que ni
abuelo era
siquiera.
racista, yo qué sé, no
Que
pasa
no quiero.
nada.
Que no estoy entrando ahí. Lo que estoy diciendo es que como actor es insoportable.
¿Qué
No estoy
va?
entrando en su vida personal. Es que es
No, no, no.
insoportable.
¿Qué Esto,
va?
Marta.
De verdad, ¿eh?
Marta.
Víctor.
En algún choque juergas, especial Jim Carrey, hablamos de esto.
Yo sé que esto es temita para un choque juerga especial Jim Carrey, Fiat Reload.
Yo soy muy fan de Jim Carrey,
Yo también, yo
debo
también.
decir. Hace poco me vi todas las películas de Jim Carrey.
Uf.
Todas no, pero bueno, casi todas. El nivel me las descargué de manera pirata, lo siento. Me las vi en orden. Todo, casi todo lo que ha hecho en su vida. Me encanta Jim Carrey. Es una cosa
Es
terrible,
tremendo, es
terrible.
tremendo.
Bueno, un día nos
Jim Carrey es
pelearemos.
el es la versión humana de Nintendo. solo sabe hacer una cosa, pero la hace con una efectividad del 100%.
Pero que hace más eso cosas, tío.
Hace muy pocas cosas, Pep. Jim Carrey tiene un papel. Y, o sea, quiero decir, hay películas que son Jim Carrey. En plan, La Máscara, por ejemplo. La Máscara es Jim Carrey, no es otra cosa.
Claro.
Jim Carrey de movie. Hay muchas Jim Carrey de movie. Y me mola, me mola.
Pero también está Man in the Moon y Eternal Sunshine of the Spotless Mind y alguna cosilla más, pero bueno.
Sí, pero ese es Jim Carrey deprimido. Yo que sé, hay una...
¿Cómo
se llama la serie esta? Una serie reciente, joder, que hace que Jim Carrey hace de... pues como de estrella de la televisión infantil, que tiene como un programa así con marionetas. Hostia, y tal.
Ni idea.
Que el primer capítulo lo dirige el Michel Gondry este.
La mejor serie de la historia, entonces.
Ay,
está bastante bien. Está bastante bien. Y la cosa es que va. Hace también de Sad Jim Carrey, que es el. Pues. Es la bajona. Quiero decir, si Jim Carrey normal es la cocaína, Sad Jim Carrey es la bajona. Básicamente. Son sus dos estados. Quiero decir, no hay. No hay más. La cara y la cruz, el yin y el yang.
Ya. Después de este paréntesis.
Pensaba que ibas a decir el yin y el carry y me gustaba más. Solo decir eso, es que me has dejado con un.
Eso está bien.
Mal fondo.
Chistes interruptus. Chistus interruptus. Pues no sé, hablamos del Runeterra, hablando de juegos.
¿Hablamos de videojuegos?
Nos saltamos Pokémon Home.
Sí, es que aquí está todo mal, es que lo único que hay que hacer es darle golpe a la mesa y decir mal, Nintendo, de verdad, ¿eh?
Claro,
es
que
la maquinaria
decir,
capitalista.
Que después del necesario paréntesis con Jim Carrey, aquí está Nintendo haciendo de Nintendo también, quieras que no.
Uf, ya te digo, de Bad Nintendo, que también tiene un Jim y un Carrey.
Con Pokémon,
qué asco.
Claro, con Pokémon Company y todo lo que queráis, ¿eh? Pero al final también es Nintendo quien pide 16 euros al año por Pokémon Home, por la suscripción premium. Que yo, cuando vi todo esto, pensé, bueno, yo qué sé, hay una serie de funcionalidades que son gratuitas y que entiendo que te permiten hacer lo mínimo, ¿no? A la hora de intercambiar y transferir Pokémon, desde mi punto de vista ignorante completamente en lo que a coleccionar Pikachu se refiere, pero es verdad que hay cosas inexplicables, como el hecho de que no sea compatible de momento con Pokémon GO. Y claro, a mí lo que me faltaba era colocar las expectativas. Si me decís que desde hace muchos años había sido mucho más fácil mantener tus Pokémon más queridos, ¿no? Y pasarlos de un juego al siguiente, o de una generación a la siguiente, o de una plataforma a la siguiente incluso. Claro, a partir de aquí se rompió un poco esa tendencia con el banco Pokémon, que ya eran 5 euros al año, creo recordar. Y esto es forzar un poco más la maquinaria. Sí que es verdad que cada vez lo veo más feo, lo que se pretende aquí con Pokémon Home. Pero bueno. ¿Qué uso pretendéis darle vosotros? Como, no sé si pokemaníacos, pero desde luego jugadores de Pokémon.
¿A Pokémon Home?
Sí.
Yo ninguno.
Yo tampoco. Voy a... O sea, sabía darle dinero a Nintendo por chorrada. De verdad, ¿eh? Que ya me duele
si es que es
estar en el
si es
online,
eso.
Tío.
Si es que nos pagamos.
Pero ni para,
no pasa
ni
nada.
Para el intercambio este, el GTS, digamos, la versión gratuita.
No, nada.
No, que le den por culo. Que piensen las cosas bien.
Esa es efectivamente la actitud, que le den por culo. No, no hay nada más que añadir.
Entonces sí, pasamos al Runeterra.
¿Qué tal el Runeterra, Pep?
Yo juego el tutorial. ¿Cómo es? Legends of Runeterra, ¿o no? Me inventó lo de Legends.
Sí, Legends vale. Of.
Yo juego el tutorial porque tenía que capturar una cosa para Eurogamer de la tienda del juego. Y para llegar a la tienda tuve que hacer varios combates de tutorial. Y me gustó. No puedo decir mucho sobre juegos de cartas porque tengo pocas referencias, ¿eh? Y no puedo, digamos, hilar fino. Es decir, me resulta mucho más fácil ver las similitudes con Hearthstone, por ejemplo, que es el otro que jugué un poquitín. No he tocado el Gwent, no he tocado el Magic Arena. Y eso, me es más fácil ver lo que tienen en común que las particularidades y diferencias de cada uno. Pero de entrada, te diría que lo primero que yo le puedo pedir a un juego así es que esté bien pensado, digamos, que las reglas del juego tengan sentido y sean estimulantes, y que, ya que no jugamos con cartas de verdad, pues la presentación sea también atractiva, ¿no? Y creo que estas dos cosas el Runeterra las cubre fantásticamente bien. Luego ya temas de mazos y complejidades y equilibrios y tal se me escapan, ¿no? Pero de entrada creo que es un juego al que si entras no sé ver de buenas a primeras razones para salir. Y está bien, está bien.
Si acaso las razones que sean que ya juegas a otro similar, ¿no? Y que ya tienes un... que ya has invertido un tiempo... Quiero decir, que si de manera intuitiva uno piensa que este juego pues puede ir dirigido a... pues a peña que ya conoce o juega incluso a eso, a Gwent, a Hearthstone, a Magic Arena y tal... yo creo que el principal problema que puede haber es que este tipo de juegos, evidentemente, cuanto más llevas jugado, más difícil es irte porque más has ido consiguiendo, ¿no? Incluso y quizás has invertido dinero
Claro,
en ellos.
claro.
Pero yo ahora que voy a ser el jugador profesional de Legends of Runeterra, debo decir que me está molando bastante, bastante, bastante. Hay varias cosas que me parecen interesantes. La primera es que, como ya pasaba con Hearthstone, de hecho, al no ser, al no... Vamos a ver. Magic Arena. Ahora me pongo ahí, ra, 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 dar el coñazo. La gente, si estáis escuchando esto, dadle al botoncito de adelantar 30 segundos, 30 segundos, dadle como 10 veces, porque esto va a ser largo. Magic Arena es... tiene la limitación, entre comillas, de que es un juego de cartas real. Quiero decir, no puede hacer nada que no se pueda hacer en la vida real. Magic Arena tiene que poderse jugar en una mesa o en el suelo del instituto, si nos ponemos nostálgicos. Entonces, muchas cosas, como por ejemplo los aumentos de estadísticas de una carta, cosas así, son fichas físicas, digamos, ¿no? Que aparecen en el juego incluso. Las cartas son cartas, suenan a carta, ¿no? El efecto de sonido de cuando las juegas, pues hay efectos de sonido más fantasiosos y más épicos y tal, pero suenan a carta. El mazo es de plástico. Se ve el... De hecho, en el Magic Arena juegan mucho al fetichismo de la carta misma, ¿no? Y del mazo. Son cajas que imitan a las cajas del mundo real, etcétera, ¿no? Entonces, esto en la versión digital de Magic, vaya, engrandece un poco el juego real. O es una ayuda, desde luego, porque el Magic, en una partida de Magic en el mundo real, pues puedes... Puedes olvidarte de hacer cosas. Puedes... Yo qué sé, tú imagínate que estás jugando a Magic, por ejemplo, y juegas, tienes dos tierras ya sacadas, digamos, dos manás, y sacas una carta de 10, por ejemplo. Incorrecto, ¿no? El otro jugador te dirá, ¿qué haces? Eso está mal, no se juega así, ¿no? Hay una serie de fricciones o de errores posibles. Y cuando las partidas son complejas y ya van avanzadas y hay fichas y hay Planeswalker y mierdas más complejas y digamos la partida se ha liado, pues hay que tener un nivel de conocimiento y de práctica simplemente, ¿no? Y de haber jugado lo suficiente como para de un vistazo poder ver todo y saber en qué punto está la partida constantemente, vaya. Y Magic Arena, una cosa guay que tiene, es que de una forma muy elegante y muy bonita, de hecho, porque es un juego que a mí me parece que está a nivel de experiencia de usuario, digamos, está súper, súper fino, la verdad. Te guía y te... Y te lleva por los siguientes pasos de la de cada turno de una manera súper didáctica y muy legible y muy clara. Y hace y tiene detalles de diseño como por ejemplo que te que puedas ver qué está haciendo el otro jugador, aunque no veas a otra persona delante. Si el otro jugador se pone a inspeccionar tus cartas para ver qué hacen, que es algo pues súper común en una partida de Magic, vaya, tus cartas resplandecen cuando te las están mirando. Entonces tú sabes que él está mirando lo que se está pensando mucho una jugada, que no sabe lo que hace de tal carta. Si las mira todas mucho, puedes suponer que es un jugador más novato. Si no mira nada, pues, si no mira nada y juega rápido, puedes suponer que es un jugador más experimentado, etcétera. Digamos que representa de una forma muy guay el juego contra otra persona, el juego real, el Magic, digamos, el Magic The Gathering, sentados en una mesa. Y juegos como Hearthstone o Legends of Runeterra, de hecho, por el contrario, me da la sensación de que hacen de que igual que el formato digital engrandece Magic, el formato digital es un... O sea, el formato digital engrandece el juego de cartas, que es Magic, y el formato de juego de cartas digital de Legends of Runeterra es una constricción que puede parecer innecesaria, porque la metáfora de la carta no tiene ningún sentido. En Hearthstone, por ejemplo, que me parece que está un peldaño por debajo de Legends of Runeterra en ese nivel, no tiene sentido que uses cartas. Pensando sobre este tema, es como, ¿por qué son cartas y no muñecos, por ejemplo? ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Por qué limitarse al formato carta? ¿Por qué abrazar esa forma de representación de las unidades y de los hechizos si no hay cartas? Quiero decir, si no existe una carta real. Si no hacen ni ruido de carta. En Runeterra, y a esto voy, una cosa que me ha parecido guay es que, por ejemplo, cuando juegas las cartas en ataque o en bloqueo, se abren, ¿no? Dejan de ser formato carta vertical y como que se apaisan un poco, ¿no? Y se abren ahí como con una animación, la ilustración se presenta más grande y hacen ruidos que no son de carta, de papel, o sea, de cartón, de cartulina. Hacen como si fueran piedras con piezas metálicas. Es una cosa de épica, vaya. Está una cosa que me parece guay de Runeterra. No voy a hablar tanto de... Seguramente muchas de estas cosas se pueden aplicar a Hearthstone y a Gwent y a Artifact incluso, que también que se fue un poco a la mierda, pero bueno, era otro intento de hacer un juego de cartas digital, ¿no? De Valve, creo que era, incluso,
sí,
¿no?
Del Dota, vaya.
Me parece curioso, inteligente, cómo abrazan esta limitación o cómo traducen un tipo de juego, un arquetipo de juego, un juego competitivo con héroes, con minions, con hechizos, tal, lo que viene a ser el puto League of Legends, a otro formato, que es el de las cartas coleccionables, etcétera, etcétera. Y me parece guay, como ejercicio de diseño como mínimo, el abrazar esta limitación de ser putas cartas, que insisto, que no tiene por qué serlo, porque no están basados en nada, no tienen planes de sacar unas cartas reales, y es más, no se puede jugar en el mundo real Runeterra. A mí esto me gusta, ¿sabes? No es un juego de, no es el mus o el póker. Que el póker Si en el póker metes, por ejemplo, que una carta, yo qué sé, que en Magic, por ejemplo, una cosa que no ocurre tanto y que sí ocurre mucho en Runeterra es que hay muchas cartas que invocan otras cartas, ¿sabes? Tienes un mazo de 30 y aún así al final puedes tener un total de 35 cartas, porque de pronto un hechizo te invoca tres cartas distintas. Y cosas así. O las relaciones que se pueden. Las sinergias que se pueden formar entre cartas. En plan, si juegas esta carta en ataque, le da más uno a todas las demás cartas. Cosas así. Son buffs y buffs y debuffs, digamos, que en Magic se usan menos. Son menos habituales, me da la sensación, porque dependen de marcadores físicos, digamos, de fichas que se colocan encima de las cartas reales, incluso en el juego digital son fichas, y que en Runeterra, de una forma mucho más libre y mucho más feliz y mucho más dinámica y al final también más vistosa, incluso más divertida, pueden ignorar simplemente y hacer locuras. Y ahí viene otra, una de las cosas que a mí, que bueno, que a mí más me ha gustado, iba a decir, que me parecen más significativas o más representativas de Runeterra, que es el hecho de que los mazos estén organizados alrededor de campeones, que vienen a ser los, bueno, pues los campeones del League of Legends, ¿no? Son cartas que en principio son como cualquier unidad. No sé si que nos lo corrijan o sea, que me corrijan, vaya. Creo que en League of Legends el argot es llamar a las unidades minions, ¿no? Me parece. Y luego están los campeones, que son como los personajes fuertes, digamos. Y la cosa es que aquí los campeones se juegan pues como cualquier unidad. Es una carta más que tiene pues un poder y una defensa, vaya. O sea, un ataque y una defensa. Pero que aparte, cumpliendo una serie de objetivos que dependen de cada, pues de cada campeón, vaya, evoluciona, por así decirlo, ¿no? Hay uno que cuando ataca dos veces evoluciona y se hacen más fuertes. O les cambian los atributos, quiero decir. Hay otra que cuando, que si gastas 6 manás en hechizos o más en una sola ronda, pues evoluciona. Y la cosa es que cuando evoluciona, digamos, esta en concreto creo que te empieza a generar hechizos cada vez que la pones en ataque o algo así. No
La
recuerdo
Lux.
exactamente cómo va la cosa. Lux,
Uf, esa es
efectivamente.
buenísima. Te lanzo unos, ra
Y
unos
la cosa
rayos
es
después que
que,
flipas.
claro, eso te empieza a generar los rayos estos buenísimos,
Chispa, no
además.
sé qué, sí.
Entonces, como que se permite modificar de formas mucho más dramáticas las cartas por no estar atado, digamos, a una versión física, me da la sensación, por no tener que ser representable en el mundo real una partida de Legends of Runeterra. Y en ese sentido, ¿tú no lo has visto muy, muy pulido ya a nivel
Sí,
de presentación y de todo? O sea, tiene unos valores de producción acojonantes.
no, no caían las cartas, por ejemplo.
Las voces son todos dobladores de
Sí,
Hollywood,
sí.
vaya.
Que igual es menos sorprendente de lo que podría, porque en Hearthstone es más o menos igual. O sea, al final, tanto Riot como Blizzard dinero tienen, ¿no? Y se lo van a gastar aquí, porque lo quieren de vuelta. Pero es verdad que están muy currados. O sea, todas las animaciones, hay efectos 3D cuando toca evolucionar alguna de esas cartas. Y sí, los valores de producción, dentro de los límites de un juego más o menos estático, son altos, son altos. Me gusta. O sea, es guay estar delante del juego, que es importante también. Lo de las evoluciones mola, supongo que es una de las cosas más propias de Runeterra. Y me gusta que sea así porque, sabiendo yo lo justo de todo esto, entiendo que es un poco el nexo de todo el universo LOL, ¿no? Porque en el MOBA, evidentemente, pues se mejoran y se evolucionan también estos héroes. En el TFT pasaba lo mismo, ¿no? Cuando juntabas varias copias del mismo muñeco, pues DG evolucionaba. Y está guay porque al final es reforzar una dinámica típica de este tipo de juegos, ¿no? Que es el ir por faena, digamos, a medida que avanza la partida, porque es algo que se propicia ya con lo de ir teniendo más maná disponible y por lo tanto poder bajar cartas mejores. Pero aquí se potencia todavía más, ¿no? Y le da más sentido y más posibilidades a esa estrategia de, bueno, ir aguantando, resistir, 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 comerte algún golpe incluso, porque sabes que si te sale la carta que quieres al final, pues vas a poder evolucionar y tú, y finiquitar esa partida en uno o dos movimientos, ¿no? Bueno, es una sensación guay en todos los juegos de cartas, ¿eh? No, no creo que sea nada nuevo, pero creo que sí está especialmente potenciado y abrillantado aquí.
Funciona, funciona, está guay. Es verdad que los campeones, por ejemplo, me da la sensación de que son una forma muy visual o muy, o una ayuda muy clara para hacerte un mazo,
Sí, eso iba a
porque
decir. Sí.
algunos, pues evidentemente, si necesitas gastar X mana en hechizos, pues ya piensas en los hechizos, ¿no? En plan, ¿cómo, vale, cómo voy a de las cartas que tiene el mazo, cuántas van a ser hechizos para que más o menos en cualquier momento tenga hechizos disponibles, que no tenga que rezar para que me salga el hechizo que quiero? Hay otra que para evolucionar tienes que tener tres arañas en ese momento también en combate. Entonces te hace pensar en las cartas araña, por ejemplo. Creo que es una forma guay de estructurar los mazos. Aparte hay un número máximo de campeones que puedes tener en el mazo. Creo que son 6. No puedes tener todo campeones, por ejemplo. O 4, no me acuerdo. Creo que son 6. Son también, digamos, una marca de la progresión, en realidad. Porque son las cartas más valiosas, supongo, vaya. Te las van dando en las cajas de semanales de loot. Cada semana te dan un buen puñado de cartas para que vayas pues formando los mazos, etcétera. Y aparte, ¿es verdad que no se pueden comprar cartas? O sea, ¿no hay sobres?
Yo eso es lo que
Creo que no.
no he sabido sacar mucho en claro. Es decir, en principio no hay aleatoriedad a la hora de comprar. Es verdad que yo, por ejemplo, me metí en la tienda, lo primero que te sale es una caja que vale 675 monedas o algo así. No, no recuerdo muy bien los nombres y cómo funciona la economía, pero nos hacemos una idea, ¿no? Era una caja, parecía una caja de loot. Y te metes dentro y dice, aquí está garantizado que te toquen pues seis cartas comunes, dos héroes y dos no sé qué. Y dije, coño, esto es una puta caja de loot de toda la vida. Pero después te dice, pasa por encima de cada tipo de mazo, ¿no? Para ver los detalles. Y si vas clicando los iconos, sí que te dice, mira, aquí lo que hay es dos de esta y una de esta. Y creo que sí que te lo dice todo. Y después, lo que entiendo que será lo más habitual es comprar comodines.
Eso te iba a decir.
Que es algo, o sea, hay distintos tipos de comodines correspondientes a distintos tipos de carta en función de su rareza. Y entiendo que eso, claro, tú compras un comodín para tener la oportunidad de cambiarlo por una carta que todavía no existe, ¿no? Porque supongo que irán ampliando con cierto ritmo, el número de cartas. Y esos comodines están limitados. O sea, no sé si puedes comprar 6 a la semana o algo así. Nos hacemos una idea. Y decían
Sí, sí,
desde
sí, sí.
Riot que es para que no pueda venir una ballena con su millón de dólares y comprar todas las cartas del juego. Pero yo entiendo que también es para que no se pierda desde el primer momento esa cierta progresión, ¿no? que si quieres crearte un mazo, pues sea un proyecto a más o menos largo plazo, ¿no? Que tengas que estar, pues mínimo una temporada preparándote para eso. O sea, esto irá por temporadas. De hecho, esto es, no sé si lo hemos dicho, no sé si lo hemos comentado alguna vez en el podcast siquiera. Esto es una beta abierta, lo de Runeterra ahora mismo. O sea, tú te apuntas en la web del juego y es gratis como lo será el juego definitivo. Pero de momento es una beta abierta y es una especie de temporada cero. O sea, cuando se acabe esta temporada, se reinician los rankings y hostias, sale el juego en PC y también en móviles en ese mismo momento. Y a partir de ahí a volar. Lo de la economía, ya digo, no me lo he mirado lo suficiente, no tengo las referencias que me gustaría tener, pero de entrada, y de nuevo, creo que hay que creerse lo que dicen desde Riot de que quieren hacer esto lo más justo posible, ¿no? Quieren apostar por un competitivo deliberadamente alejado del pay to win. Y a mí es algo que ya digo, si le doy el beneficio de la duda, me estimula especialmente a jugar a este y no a Hearthstone, por ejemplo.
Ya, y que este, al estar recién estrenado, como que da más. Ahí me da mejor rollo. ¿Eh? No, como que ya no voy a, nadie está a un nivel excesivamente alto ahora mismo. ¿No? Como que todo el mundo tenemos, pues más o menos, cartas de mierda todavía, etcétera.
A mí es verdad que me gustan más puestos a ir a las tonterías casi, ¿no? Me gustan más las ilustraciones de Hearthstone en las cartas. Pero aquí, por ejemplo, no sé, Víctor, si esto es habitual y yo no lo recuerdo, pero esta dinámica de ataque y bloqueo, esto en Hearthstone no es así, ¿no? En Hearthstone, o sea, los turnos son simétricos para los dos jugadores, ¿o no?
No me acuerdo, la verdad. Hace mil que no juego a Hearthstone.
Vale.
O sea, en Magic es así. Yo daba, por supuesto, que en Hearthstone sería...
Puede ser, ¿eh? Similar. Puede que también. Pero vaya. Es lo bastante parecido como para que... Creo que si te gusta uno, te gustará el otro. Más allá de poder entrar al detalle si sabes mucho del tema. Pero también creo que ya han sabido darle más personalidad de la que podría parecer viendo un tráiler. Es verdad que la dirección de arte es casi calcada, no descubrimos nada aquí que no supiéramos ya del universo LOL, de Runeterra, ¿no? Que es el reino o el mundo donde transcurren todos estos juegos. Pero está guay, vaya. Si pudiera elegir ya, jugaría en el iPad, pero a falta de esa versión, yo creo que algún rato muerto le voy a dedicar al Runeterra, ¿eh? La verdad que sí.
¿Pero vas a hacerte profesional?
No, porque no... O sea, ya con los mazos del tutorial, de hecho, de la parte obligatoria del tutorial, porque después puedes seguir aprendiendo cosas, hay como más lecciones que no son obligatorias y que habrá que hacer, digo yo.
Te dan loot.
Solo con esto ya estoy perdido. Ya no recuerdo... O sea, al terminar el cuarto combate del tutorial ya no me acuerdo del primero. Sí, de las mecánicas, digamos, y del daño y de cómo funciona y de dónde tengo que hacer clic, pero no de los personajes. El Garen se llamaba el primero, que se parece guay, yo qué sé, lleva una espada, hará parry, digo yo, pues venga, ese. Pero después me la mezclan, ¿no? Y puede haber dos regiones en cada mazo y hostia.
Sí, no, se vuelve complicado, ¿eh? Pero...
Yo estoy mayor para esto.
Eso es poco a poco. Poco a poco. Mi idea es de aquí a 10 años ser profesional. Yo quiero ser el primer profesional senior.
Solo 10 años.
Del mundo de Runeterra.
Está bien.
10 años, porque a ver, yo entiendo que un puto chaval de 16 años, un mocoso de mierda, está en casa de su madre y mientras su madre le cambia los calzoncillos, pues él está practicando al Runeterra, ¿no? Es como... tú, que ya está la comida hecha, y va, come a regañadientes y vuelve a su puta habitación de mierda a jugar al Runeterra. Ese es mi odio hacia la juventud.
No has aceptado muy bien algunas derrotas, ¿no?
No, sí. De momento he ganado más que he perdido, debo decir.
Yo te vi un rato en el directo en Twitch y el del Yeti. Ese te jodió bien, ¿eh? Con la escarcha. Ese no te lo esperabas.
Pero le gané al final a ese.
¿A eso le ganaste?
Sí, Mario Japanese se llamaba.
¿En serio?
Creo que le gané al final, sí.
Yo creo que
O igual me jodió, no lo sé.
yo creo que al de la escarcha no, pero bueno, lo miramos, lo miramos.
Está grabado, no. Lo que pasa es que tengo mala memoria. Por eso soy mayor, no como los putos niños de mierda. Que sus dos preocupaciones son sacar un puto 5 en el puto examen de filosofía y de lengua y literatura, que no saben ni hablar ni escribir, y jugar al Runeterra. Yo no puedo, yo tengo una familia. Tengo que pagarle unas facturas. Tengo que educar a un hijo. Entonces, 10 años me doy. No puedo. No puedo. Hay que ser ambicioso, pero dentro de unos límites. ¿Sabes? Dentro de 10 años voy a ser el dios. Vaya, me van a comer los cojones todos los niños. Pero hasta entonces. Entonces, si Rayo te está escuchando esto, aguantadlo 10 añitos. No me jodáis, ¿no? Porque igual esto, dentro de 5 años dicen esto no está funcionando. Hasta luego. Yo me quedo ahí a medias.
Bueno, acaba de cumplirlos el LOL, ¿no? Todos estos anuncios de nuevos juegos de Riot venían con motivo del décimo aniversario. Pensando en esto, ahora tiene que salir también el TFT para móviles. No, no sé, sé que son distintos, ¿eh? Pero el perfil de jugador puede ir por ahí. No sé hasta qué punto el Runeterra le va a quitar el sitio al TFT, ¿no? ¿Está un poco de capa caída el Auto Chess o el Auto Battler? ¿O me lo parece a mí porque no llegué a tiempo de hacerme pro gamer?
No lo sé, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea.
Me da la sensación de que
Pero.
el Runeterra le va a quitar un poco el sitio al TFT.
Esto es lo que pasa con los putos niños que no se comprometen con nada. No pueden aguantar 10 años. No saben. Dice ya, dentro de 10 años, yo qué sé. ¿26 años? ¿27 años? Muertos la mayoría. Se pensarán que son Kurt Cobain. Que van a ser estrellas del rock muertas de sobredosis. Pues no, hijo, no. Vas a estar trabajando en una oficina. Como todo el mundo. Así que juega, juega al puto TFT. Hazte profesional, hombre. Te lo digo a ti, saca a tu familia de la pobreza jugando al TFT. Ve a los campeonatos.
El
¿No?
campeonato de TFT, la verdad, ¿no?
Pues igual ahora no, pero dales tiempo. Dales 10 años, si es que es eso. Dale un poco de
No,
compromiso con las cosas, cojones.
si estuvo ahí el Ibai, sí que ahí sí, claro.
Claro, hombre, claro. Pues eso, hay que jugar de manera competitiva. ¿Sabes?
Bueno.
Imagínate que Messi hubiera dicho, va, unas pachangas y luego me voy a hacer una paja y
Hostia.
paso de jugar bien al fútbol. Pues no existiría Messi. Messi sería una persona normal de Argentina que estaría por ahí.
Si me pinchan a mí hormona del crecimiento, espérate, ¿sabes? A lo mejor me aprendo los nombres de las cartas también, claro, es que no.
Pues pínchatelas, hombre. Quiero decir, si el problema son las hormonas del crecimiento, pínchatelas. A ver qué excusa pones luego. ¿Entiendes lo que quiero decir? O imagínate que, yo qué sé, que. Yo qué sé, que Rodrigo Rato hubiera dicho, pues no voy a estafar dinero. Pues probablemente no sería rico y estaría en la cárcel. Probablemente sería rico menos y no estaría en la cárcel. Hay que tener compromiso con las cosas. Yo solo digo eso.
Me parece bien, me parece bien. ¿Cómo pasamos de aquí a Kentucky Route Zero?
Que es literalmente lo contrario.
Ser pro gamer del Kentucky, ¿no? Como recitar muy, muy, muy bien los diálogos. Hacer como esas
Ojalá.
lecturas del Quijote, pero con el Kentucky. ¿Está bien o qué este? Yo no he jugado, ¿eh?
Habla tú, Marta, que
Pero
yo tengo
ni
la boca seca.
siquiera has probado el primer acto o alguno
No,
de los
es
entreactos.
uno de mis muchos males, que no, que con todo lo episódico me espero al final y cuando sale lo último, como es el caso que nos ocupa, ¿no? Ahora estamos hablando de Kentucky Route Zero, porque después de muchísimo tiempo sale el acto 5, que es el último, y eso sirve para llevar también el juego a consolas con esa TV Edition que incluye todo y que viene traducido además, importante. Y habrá que jugar, porque es que todo el mundo habla maravillas, ¿no? De esto.
A ver, es que yo también animo a todo el mundo que juegue. Creo que todo el mundo tiene que jugar porque, bueno, como se ha publicado en Polygon, es el juego más importante de la década y eso es innegable. O sea, la gente habla muy bien porque hace cosas que no hacen otro juego y tiene unas aspiraciones que no tienen otro juego. Y nada más que por no sé, experimentar esa otra faceta videojueguil, pues hay que prestarle un poquito de atención. Sí que te tenemos que decir, Pep, que ni Víctor ni yo hemos jugado todavía el quinto acto, porque hemos
Efectivamente.
aprovechado la salida de esta TV Edition como para empezar otra vez y jugarlo, no sé, palateándolo, porque estamos
¿Ves?
jugando súper lento.
Por eso no juego yo a juegos episódicos.
Pero, Pep, en este caso, creo que una de estas veces la que el episódico favorece. O sea, ya hablé que, en mi opinión, el formato episódico había favorecido a esa segunda temporada de Life is Strange porque ayudaba a que jugaras cada. O sea, si lo jugabas conforme iba saliendo, cada una de las fiestas y de las estaciones que estaban pasando los hermanos protagonistas, tú las estabas viviendo también. Y ayudaba a establecer como cierta conexión con el juego. Pues en Kentucky Road Zero, yo creo que jugarlo de forma episódica ayuda mucho a poder quedarte con todas las partes del juego, a entender la referencia, a entender incluso no de qué va el juego en términos generales, pero sí a qué obras está intentando homenajear o llegar o no sé, está intentando en qué obra se inspira. Entonces le vienen bien esos años de reflexión, que por cierto han sido 7 años desde el acto
7
1 al acto
años,
5,
siete.
ha sido una pasada. Pero bueno, ha acabado que no sé, Víctor, si tú alguna vez tuviste miedo de que no acabara Kentucky Road Zero.
Yo no,
Porque yo
no,
sí.
yo nunca, la verdad.
No, tú
Nunca.
tenías seguro que acababa.
Sí, y de hecho, si no hubiera acabado, me habría dado igual.
A mí también.
Fíjate lo que te digo.
Sí, es que, a ver, vamos a. No sé cuánta gente de aquí conoce el juego, pero bueno, por poner unas bases. Kentucky Road Zero empieza con un hombre que se llama Conway, que es camionero, y que básicamente tiene que realizar como la última entrega de su tienda de muebles vintage o de
Sí, de
antigüedades y tal.
antigüedades es, más bien, sí.
Sí, tiene que realizar su última entrega y la va a hacer pues con el camión. Tiene que hacer un viaje, en otras palabras. Y en el primer acto consigue acceder a la ruta cero, que es una ruta que va un poco como al margen de las demás carreteras. Es una ruta mágica o surrealista que te permite llegar a lugares que están pues situados en una realidad paralela, en cierto sentido. Pero más allá de eso, el juego no tiene un arco narrativo que ocupe todos los actos, sino que básicamente se distribuye alrededor de pequeños encontronazos o pequeñas situaciones que va teniendo Conway a lo largo de su camino. Algunas de ellas pues son realistas y habla con personas pues normales, manteniendo una conversación con ellas, y otras son un poco pues no sé, que parece sacada de una de las pelis más locas y de Lynch. Son situaciones extrañas con conversaciones raras y con momentos, pues, no sé, inspiradores o abstractos, no sé cómo definirlo. Una cosa que tiene el juego interesante es que, claro, no hace falta conclusión porque nosotros no controlamos la historia, que creo que para mí es una de las cosas más interesantes del juego. Nosotros solo podemos decidir cómo percibimos lo que nos están contando o cómo reaccionamos a lo que nos está diciendo un personaje. Entonces, el sentimiento de estar jugando a Kentucky Road Zero para mí es el de estar en una obra de teatro en el que yo tengo que. O sea, yo tengo una serie de líneas en el guión y yo tengo que decidir cómo las digo. Entonces, ante una historia que prefiero personalmente no contar nada, ni siquiera la genial escena del perro que todo el mundo cuenta porque es la primera puñetera escena que tienes en el juego, pero yo prefiero incluso no contar eso porque cuanto menos se sepa mejor. Pero eso, básicamente a ti te dicen una cosa y tú tienes tu guión donde incluso muchas veces todo lo que entre lo que puedes elegir es lo mismo, pero tú eliges pues si lo dices con pena, si lo dices con melancolía, si lo dices con alegría, si lo dices con tal. Entonces, básicamente, Kentucky Road Zero se trata de elegir qué tono tiene cada una de las escenas, qué color. Y es una experiencia que, como emocionalmente las estás dirigiendo tú, siempre va a estar en conexión a la forma en la que lo juegues. Y esto me estoy dando cuenta porque, claro, yo jugué el acto 1, 2, 3 conforme fueron saliendo, el 4 lo jugué posteriormente. Y en ese momento, pues estaba en un momento, o sea, en ese tiempo estaba en un momento muy diferente al que estoy ahora. Y mis elecciones eran distintas y por lo tanto mi percepción del juego, aunque pasaba lo mismo, aunque los personajes me respondían lo mismo, era diferente. Entonces, esta segunda vuelta es como si fuera un juego totalmente nuevo, como si fuera algo que no había jugado jamás. Y simplemente es por cómo elijo yo que Conway pues interprete estas cosas que le están diciendo. Y por otro lado, otra cosa muy interesante, en mi opinión, de Kentucky Route Zero es que, evidentemente, es un juego, más allá de quitarle a las cosas el carné o no de videojuego, pero también quiere ser, en cierta forma, lo que en literatura se conoce como gran novela americana. Es decir, habla de ciertos temas con cierta profundidad o con cierta imaginación o con cierto punto de vista, de manera que el tema o los temas que se traten calen en la persona que está jugando. Y aparte, bueno, está, como dice el título, ambientado en Kentucky, el paisaje, la música de Kentucky están súper presentes en el juego, que eso es algo también muy típico de lo que se conoce como la gran novela americana, pero también utiliza un montón de subgéneros de la novela del siglo XX en Estados Unidos, y utiliza un montón de simbolismos y de metáforas. Que las incorpora de una forma que yo nunca había visto hacer eso en videojuegos, porque muchas veces me parece que el canon cultural de videojuegos va por libre, no intenta acercarse de ninguna forma al canon cultural de otros medios. Y Kentucky Road Zero lo hace, y lo hace muy, muy, muy bien. Entonces, es una experiencia totalmente única, ya te interesan los videojuegos, ya te interesa la cultura general. O sea, a mí O sea, la forma en la que el juego, por ejemplo, utiliza los fantasmas me encanta y no puedo dejar de pensar en ello. Me dan ganas de, yo qué sé, de volver a las novelas de Faulkner, por ejemplo. Y es increíble. Es que no sé qué más decir, Víctor. Es que para mí es un juego súper importante y sugerente. Y de verdad creo que es un juego que tiene que, por lo menos, probar todo el mundo. Aunque quizás no sea para todo el mundo, no lo sé. Hay gente que va a los videojuegos a hacer o a pedir o a tener experiencias que no tienen nada que ver con Kentucky Road Zero. Entonces entiendo que se puedan aburrir, pero cualquier persona interesada en la cultura o interesada en, no sé, en leer o en escuchar música o en lo que sea, va a salir súper tocado de Kentucky Route Zero. Como decía Bacid, una de las cosas guays del juego es la gran cantidad de gente que va a reflexionar sobre cultura y que va a escribir sobre cultura y los buenos textos que van a salir. Y es cierto porque está pasando. Estamos
Sí,
todos muy
sí, sí.
inspirados.
Eso, o sea, es que lo has dicho casi todo, vaya. Pero es un juego súper del momento, quiero decir. Es un juego
Sí.
que captura el espíritu de la crisis de una forma alucinante, realmente. Yo sí que creo que es para todo el mundo, honestamente. Entiendo que efectivamente es un juego no lento, pero sí que tiene un ritmo muy específico y que es el que es. No es un juego en el que te puedas atascar, porque como dices, las decisiones de diálogo, más que modificar el resultado de las escenas, simplemente le dan matices, que es algo que me parece brillante absolutamente. Digamos, una de las cosas que yo creo que son más meritorias de Kentucky Route Zero es que la idea del primer capítulo, a nivel puramente mecánico, quiero decir, a nivel jugable, se va expandiendo de maneras cada vez más sorprendentes y más sugerentes y más perfectas, ¿no? Porque en cada escena del juego. El juego está evidentemente tiene sentido relacionarlo con el teatro, porque está de hecho separado cada episodio en cada acto, no cada episodio, vaya, cada acto en escenas, ¿no? Uh-huh. Acto 1, escena 1, acto 1, escena 2, tal. Cada escena, que son todas perfectas, no hay ninguna que sobre. No, es uno de esos juegos en los que se hacen por fin un puto ejercicio de síntesis y de joder, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Bueno, da igual. Que los típicos espacios muertos en un videojuego, ¿no? De elipsis, quería decir. Sí. Efectivamente. No tienen por qué mostrarte cómo subes, o sea, cómo caminas de un punto A a un punto B si no tienen interés, ¿no? Y eso que Kentucky Road Zero lo sabe y hace las elipsis que tiene que hacer para que cada acto sea imprescindible. No hay ni un momento prescindible en el juego. Es todo. No hay grasa. Es todo chicha. Es increíble. Y la cosa es que en cada acto, o sea, cada escena, utiliza nuevos recursos narrativos y mecánicos. Y joder, es que realmente es difícil hablar sin hacer spoiler. Y creo que está bien. Yeah. Creo que está bien. Que la gente que ha esperado 7 años, porque han sido 7 años largos, descubra sorpresas. Creo que tendríamos que hablar mucho y demasiado en profundidad para reventar todas las sorpresas, ¿eh? Porque hay muchas, realmente. Pero bueno, la cosa es que efectivamente es un juego hiper explícito en la manera en que muestra sus... sobre todo al principio, más al principio creo que a medida que avanzas, en que muestra sus referencias literarias, porque cuando se anunció se vendió como una aventura de realismo mágico. Hay referencias a Gabriel García Márquez en los primeros 10 minutos del juego, quiero decir, o sea, en ese sentido es muy explícito. Luego efectivamente, como has dicho, a medida que vas avanzando y profundizas, incluso si haces el ejercicio absolutamente recomendable de investigar por tu cuenta, pues se pueden ver más y más. Es cierto que el simbolismo del juego es muy único, y no porque sea particularmente nuevo o inédito, sino porque son imágenes que son raras de ver en videojuegos, efectivamente. Pero aparte tiene, o sea, es muy consciente que es un videojuego. No quiere no ser un videojuego. O no quiere ser una narración interactiva, o no quiere ser una novela interactiva o tal. Quiere ser un videojuego. Hay referencias a los videojuegos. Hay tantas referencias a los videojuegos como en cualquier plataformas retro que de pronto te mete una referencia al Donkey Kong, ¿sabes? Hay muchas referencias al videojuego. En los primeros 5 minutos, al juego en general, en los primeros 5 minutos te encuentras un dado de rol. Porque hay gente... ocurre algo, vaya. Hay referencias a los juegos, los primeros juegos de aventuras de los años 60. Hay referencias de todo tipo, de más explícitas y más implícitas. La propia manera en que el juego... No voy a decir que te quita control, vaya, porque el control lo tienes tú en todo momento, sino cómo te presenta ese control, que es un control, pues como has dicho, más centrado, más interesado en que te proyectes de alguna forma en lo que está ocurriendo, que es algo muy fácil de hacer en realidad, vaya, porque las historias que se cuentan son... absolutamente comunes. Por eso digo que es un juego para todo el mundo, ¿eh? En realidad, quiero decir, porque quizá tú personalmente no has estudiado medicina y ahora trabajas en el McDonald's una jornada de 20 horas por 600 euros o por 500 euros. Pero seguramente conozcas a alguien que esté en esa situación. Es posible que algún amigo o algún familiar o tu pareja o quien coño sea esté en esa situación, ¿no? Y probablemente tú no... O puede que tú no sientas que tu oficio está quedándose desactualizado y que lo que te apasiona o lo que sabes hacer es algo que ya no es útil en el mundo y que entonces digamos que sin modo de ganarte la vida estás a merced de empresas voraces que te ahogan y te subyugan a base de endeudarte, ¿no? Pero igual conoces a alguien, seguramente conoces a alguien que esté en esa situación, ¿no? Y lo habrás leído en la prensa, quiero decir, o lo habrás escuchado en la radio, porque es nuestra vida, quiero decir, es lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿no? Y las maneras en que el juego trata todos esos temas y cómo la evolución de Conway es acojonante. Yo no... Ya has dicho antes que no he jugado efectivamente al episodio 5, al acto 5, perdón. Estoy en el 4. Que es mi favorito, me encanta el acto 4, es increíble, lo estoy gozando otra vez como un animal. Pero cómo evoluciona Conway ya en estos 4 capítulos, vaya, es magnífico, magnífico, magnífico. Es un juego súper único en ese sentido. Y es un juego que creo que, de nuevo, es para todo el mundo, porque creo que todo el mundo, un poco como Disco Elysium, que de hecho el otro día un amigo me pasaba un enlace de en Steam, los del Disco Elysium pusieron un mensaje de Steam, no sé cómo llamarlo, un post, algo así, en el blog suyo de Steam, por así decirlo, ¿no? Que era como si te gusta Disco Elysium, mira, te recomendamos unas cuantas cosas que nos han servido de inspiración para que veas las referencias, etcétera, etcétera, ¿no? Y había como novelas y alguna película y no sé qué, y estaba Kentucky Route Zero, precisamente. Era el único videojuego que estaba estaba Plan Escape Torment y Kentucky Route Zero, de hecho.
Pero es que, ¿sabes por qué digo que no es para todo el mundo, Víctor? Porque hay gente que creo, y es por desgracia y se puede cambiar cómo se perciben las cosas, pero hay gente que creo que tiene una visión del videojuego bastante limitada. Como hay gente que tiene una visión limitada de qué son los cómics, o tiene una visión limitada en realidad que es el cine, y lo único que ven son películas de superhéroes. Ni siquiera se meten en películas de no ficción, o en cortometrajes, o en lo que sea. Y a mí me parece que, claro, Kentucky Route Zero, como tú dices, habla de las historias de todos y lo que sea, pero a mí me parece no más que un videojuego, es literalmente un videojuego, pero el nivel de videojuego es como si fuera que perteneciera al videojuego universal, creando como un paralelismo al de la literatura universal. Y no todo el mundo lee los clásicos de la literatura universal. Aunque deberían, porque en realidad a lo mejor es que se sienten demasiado intimidados y piensan que no van a entender las novelas cuando son las cosas más entendibles del mundo y súper asequibles. Pero entiendo lo que te quiero decir. Me parece que es el primer videojuego que yo consideraría un clásico del videojuego universal.
Pues precisamente por eso es para todo el mundo. O sea, lo que quiero decir, obviamente sé que no es para todo el mundo, ¿eh? Quiero decir, es probable que alguien nos insulte en YouTube. En
los comentarios. Mira, si nos tienes YouTube, que insultar por algo, que sea por esto.
Claro, que nos digan en plan, esto es una mierda, para gafapastas, ay, no es una mierda, tal, no sé qué. Fijo, quiero decir, sé que no es para todo el mundo. Pero me quiero forzar a decir que es para todo el mundo por eso. Porque efectivamente es un juego que si el mundo es justo y si todo va bien y si la vida tiene algún tipo de sentido, será recordado para siempre. Como será recordado para siempre el Tetris, quiero decir.
Sin duda que se va a estudiar, o sea, se tiene que estudiar este videojuego en clases de arte, o sea, en la universidad, de cuando estudia historia del arte, esto es historia del arte, ¿eh? Cuidado.
En literatura, en todo. Sí. Desde luego. Y esto es así, vaya, no es una exageración. La cuestión es que, efectivamente, como dices, pues entiendo que habrá gente que por el motivo que sea, ¿eh? Quiero decir, si yo soy el primero que juega todo el puto día al Mario Bros. O al puto Runeterra, ¿eh? Que yo no estoy todo el día jugando el Kentucky Road Zero. Pero, si alguien tiene que, digamos, entrenar el paladar o abrir la mente o como quieras, la metáfora que quieras usar para el básicamente acceder a otro tipo de juegos y cogerle el gusto o entender por qué a otros nos gustan otro tipo de juegos, vaya, que sea este, porque es bueno, además. Quiero decir, no es te lo recomiendo, pero, ¿sabes? Te lo recomiendo, pero es un poco aburrido, tal. Te lo recomiendo, pero, bueno, los gráficos son un poco malos, tal, pero tal. Pero está bien escrito. Te lo recomiendo, pero, bueno, se juega un poco mal, ¿no? Los controles son un poco malos. No. Este es perfecto.
Sí.
Todo está bien. El movimiento de los personajes, que aquí en Switch se juega con los sticks. Yo lo he jugado casi siempre en el ordenador, vaya, y es como una aventura gráfica, ¿no? Haciendo clic, mueves al muñeco, ¿no? Pero la manera en que se mueve, el mismo hecho en el ordenador, el mismo hecho de hacer clic, de marcarle al muñeco dónde quieres que vaya, se señala como con un clavo que cae al punto donde has hecho clic, con una herradura de caballo, que es otra, una de las grandes imágenes del juego, los caballos. Con una herradura de caballo que, pues como en el juego este de lanzar una herradura de caballo para que se quede ahí como rodando dentro de la esta, ¿no? El ritmo al que caminan los personajes, ¿no? En función de determinadas cosas que ocurren en la historia, es ideal. Es un juego que está perfectamente medido. Visualmente, es un juego que va a ser eterno. Porque salió en el año 2013... En el año 2013, ¿cómo era el mundo? ¡Oh, my God! No había salido la puta Play 3. O sea, la puta Play 4.
Eres Ana Pastor ahora mismo. ¿Dónde estabas entonces, en el 2013?
En el año 2013. Vete a saber. El mundo era muy diferente. Y sin embargo, este juego es de ahora, ¿sabes?
Hombre, pero ya te digo.
2020. Es del año 2022. Es del año 2017. Es de todos los años, porque visualmente es perfecto. Los movimientos de cámara, el juego de la escenografía, quiero decir, tiene escenografía.
Pero porque le pasa lo mismo que a las películas más importantes de la historia, que la forma de estar dirigida, la forma de plantearse de forma visual viene dada por las necesidades en realidad de lo que quiere transmitir. Entonces Kentucky Road Zero no se queda antiguo porque, como es visualmente, es la única forma en la que tendría que ser para apoyar lo que quiere contar y hacer ese homenaje a Kentucky del que estamos hablando.
Efectivamente, no tiene efectismos de la época, ni imita tal cosa porque es lo que se lleva ahora. Hace lo que tiene que hacer, efectivamente, para contar su historia, ¿no? Que yo creo que eso es uno de los motivos. Que tampoco quiero entrar mucho en eso, pero bueno, uno de los motivos por los que el desarrollo se ha alargado tanto, en realidad, ¿no? Porque el episodio 3, por ejemplo, es mucho más denso que el 2.
Sí.
El 4 es mucho más denso que el 3, incluso. El quinto no lo sé, vaya, pero que los primeros dos actos, por su propia naturaleza, por lo que ocurre en ellos, por su intención, digamos, son más sencillos. La cosa se va complicando muchísimo a todos los niveles a medida que vas avanzando, ¿no? Entonces entiendo que cada acto ha supuesto más curro, en realidad. Y aparte, los interludios entre actos también son alucinantes, que originalmente se publicaron pues en la web del estudio, como te los descargabas, ¿vale? eran gratis, eran como aperitivos, digamos, entre acto y acto. Y ahora en la versión final te vienen ya integrados en el menú principal y tal. Pero joder, había un puto interludio que era un canal de televisión. Yo supongo que en el juego no vienen los vídeos, o sea, no está el canal de televisión como tal, pero si te metía. Era WE. WP no sé qué punto TV, había un puto canal de televisión emitiendo vídeos, actuaciones de, musicales, como un programa de tertulia, ¿no? Había un canal de televisión grabado con gente real, quiero decir. Un interludio que ahora se puede jugar en virtual, digamos. Era un número de teléfono que era una guía de viajes, por así decirlo, una guía turística. Pero era un número de teléfono que tú podías llamar. Vaya.
Creo que se puede seguir llamando, porque lo vi el otro día en la página esa de 8VIP. ¿Cómo se llama? La que venden ediciones físicas.
Ah, sí.
Pues en
Es
la
que
página.
Tienen varios números de teléfono, ¿eh? Te
Ah,
dice.
yo solo sabía de uno, pero vamos, ese es el que está en la página del 8-bit y sigue estando online.
I am 8-bit es la página. Que de hecho,
ah, sí.
Ayer se anunció que se asociaban con la ESA para el E3 2020.
Para el
E3,
sí,
que
sí.
Eso es un tema también. Cada vez pinta
Ahora
peor
el E3. Sí.
Este E3. No por culpa de I am 8-bit, que son gente magnífica y que organizan eventos muy chulos. Pero no es.
Que sacan la edición física del Kentucky Route Zero, de hecho.
¿Sí?
Y la banda sonora en vinilo. Sí, sí.
Uf, no estamos de... Pero vaya, que no es una asociación natural la del E3 y esta
no,
gente.
No, para nada, para nada. De hecho, al revés. Para el interludio este del teléfono, que creo que es el de entre el 3 y el 4, me parece, se vendía por eBay un teléfono real, vaya, que solo marcaba ese número, además. En fin, que han hecho
mucha performance.
Han hecho mucha performance,
juego.
Lógicamente, quiero decir, porque dentro
sí.
del juego también hay artistas y hay arte y hay y se exploran esas mismas ideas, quiero decir.
Bueno, y que
no
los creadores son desarrolladores ahora, pero antes no se dedicaban al desarrollo de videojuegos, eran artistas que se dedicaban a hacer performance en museos.
Sí, sí, que
y
tiene
escritores,
sentido, tiene
uno
sentido.
De ellos.
Pero eso, que... A falta de jugar el quinto acto, yo sé positivamente, porque lo he jugado una y otra vez, con el año tras año no, pero cada vez que había alguna novedad, que salía un interludio, que salía un acto, cuando salían los actos me los jugaba a todos, desde el principio hasta lo que hubiera, que es lo que estoy haciendo ahora otra vez, ¿no? Y este paso... Para mí ha sido muy especial, la verdad. Ha sido una experiencia acojonante, porque entre acto y acto, en el juego, no pasa tiempo. Es literalmente la siguiente escena, ¿no? Han pasado 10 minutos entre un acto y el siguiente. No hay saltos tempo, no hay, aunque entre acto y en el mundo real, ¿no? Entre acto y acto hayan pasado 3 años, en el juego han pasado 3 minutos. Y sin embargo, el haberlo experimentado con tanta distancia temporal también le da al juego como una cualidad fantasmagórica que me ha resultado alucinante, vaya, siempre. Y la verdad es que esta última me está cundiendo muchísimo. Pero lo he dicho, que sin haber jugado el quinto acto, confío de manera plena en que esté totalmente a la altura de lo que han demostrado por activa y por pasiva que pueden estar, vaya, esta gente. Y creo que, ya digo, creo que es un juego absolutamente imprescindible. Absolutamente.
Totalmente.
Imprescindible.
Sí. Es historia del videojuego, ya.
Sí,
es que
sí,
la comparación
total.
Con Tetris ha sido ideal, Víctor.
Es historia
absolutamente.
Viva.
Sí.
Muy bien, pues hay que jugarlo. Yo voy a hacer la pregunta más tonta y estúpida, o sea, intento que sea práctica porque es para prepararme para jugar a Kentucky Road Zero, ¿no? Pero cómo, o sea, ¿cómo se juega? ¿Cómo le hablas al juego? ¿Es point and click? ¿Simplemente seleccionas opciones? Es decir, ¿es mejor jugarlo con ratón o las versiones para consola deberían estar bien?
No, es indiferente, vaya. O sea, tú... En ordenador era point and click, de hecho. Tú vas clicando en los sitios a lo que quieres ir. Cuando estás cerca de un personaje te aparece un iconito de una... Pues como un bocadillo para hablar con él, o un ojo para verle, o sea, para... examinar, ¿no? Para que te diga, te dé una descripción del personaje o lo que sea, o del sitio o tal.
Aventura gráfica clásica.
Aventura gráfica normal y corriente, vaya. Y en consola lo único que en vez de mover en plan point and click, pues lo mueves con el stick. Con el izquierdo
pero
lo
como
mueves.
Se han adaptado muchos juegos del estilo. Quiero decir, Thimbleweed Park se hizo lo mismo y no se pierde nada, creo yo.
No, yo lo único que quería era no tener que mover un cursor con el joystick. Con el stick.
No. Así y leer, pues leer lo que pone en la pantalla, vaya, y elegir entre las opciones que te dan y ya.
Y no hay versión para móviles, ¿no? Estaba viendo en la App Store, no sale.
¿Qué va? No sé, creo que no está ni anunciada, o sea, creo que no va a haber.
Pero no sería tampoco mala idea. O sea, no, yo creo que en tablet se puede disfrutar igual. Quiero decir, es que yo quiero que todo el mundo lo juegue, sea donde sea.
Claro. Sí, total.
Igual lo meten en Apple Arcade, ¿no? Annapurna no sería la primera vez.
Jopo, pues a tope con eso, que lo juegue todo el mundo. A lo mejor tienen que esperar por que se rentabilice la TV Edition y lo sacan al final de año o lo que sea.
Que no creo que no hemos dicho, pero es de Annapurna, ¿no? O sea, se anota otro tanto y yo ya he perdido la cuenta.
Sí, este lo cogieron a medio
en
cocinar
el acto
ya,
3.
Vaya.
Sí. O sea, quiero decir que no es
ya había salido
de
el 4, vaya.
¿Sí?
Cuando lo sí. O sea, lo cogieron, se anunció que lo distribuía Annapurna. A ver, si no recuerdo mal, se anunció que a finales de 2018 iba a salir el acto 5. Y en ese mismo momento se anunció que Annapurna iba a distribuir la TV Edition. La de PC la sigue distribuyendo, creo, el estudio mismo.
Cardboard Game.
Y luego pues se fue retrasando, vaya. Pero sí, o sea, ya había salido el 4. El 4 salió en 2016, creo, ¿eh? O 2017.
Igual ni existía Annapurna Interactive.
Igual
antes
existía
del 4.
Annapurna, efectivamente.
Sí.
Vamos, sea como sea, ha asociado su nombre al final al Kentucky y evidentemente lo que tú dices, Pep, se apunta un tanto.
Total.
Incuestionable, vaya.
Muy bien, pues yo creo que lo podemos dejar aquí porque hoy no hemos pedido preguntitas. Ya cumplimos la semana pasada y podemos dejarlas para la semana que viene. Y también queda para la semana que viene el Journey to the Savage Planet, que yo he estado jugando, ¿qué? 3-4 horitas. Y tenía algunas cosas pensadas, casi todas buenas. No está nada mal el juego, ¿eh? Me ha sorprendido gratamente. Pero bueno, le puedo echar unas pocas horas más porque esto de la supervivencia y la exploración se puede torcer en cualquier momento. Y no sé si Víctor, Marta, podréis echarle un tiento vosotros también.
Yo quiero jugar.
Estos
yo también.
Días.
Son como, aparte es cortito, ¿no? Como 8 o 10 horas debe ser.
¿Sí? ¿Solo? No lo sé.
Sí, creo que sí.
Puede ser porque...
Pues no sé últimamente qué me pasa, que pienso que todos los juegos son mucho más grandes que lo que son.
Ya. O sea, si me imagino lo típico, ¿no? La progresión que se indica, por ejemplo, con los puntos de teletransporte que has activado. Sí, igual sí, sí que se puede hacer más o menos rápido. Pero vaya, la semana que viene os contamos. De momento, os recuerdo que el Podcast Reload, igual que AlignGames.com, son proyectos que se mantienen y que son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/AlignReload para más información. Y para agradecer esa imprescindible ayuda a los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga. Al resto, nos volvemos a encontrar con el podcast la semana que viene en Twitch, seguramente. Nos veremos antes, porque esta semana ya hemos vuelto los tres y yo creo que la idea es mantener esa regularidad. No sé si, Marta, sigues con el Temtem tú o qué.
Probablemente. Es que nos reímos mucho, tío, jugándolo en el directo.
Está guay.
Que me pico.
Seguiremos, Víctor, tu camino hacia el torneo de Runeterra que toque.
Sí.
Y yo supongo jugar unos días más al Devil May Cry. Que joder, realmente se me había olvidado lo malo que es V y lo bueno que es todo lo demás. Así que hay directos
ahora
ahí para rato.
Eres hater de V.
Sí, tío, es que ayer me la lió muchísimo la pantera y el ogro ya ni te cuento. O sea, estaba cada uno en un juego distinto. El ogro lo tenía en el Special Edition de Switch, en el Devil May Cry 3. Que ese también habrá que darle. Estoy esperando la foto del Camilla en Instagram instalándoselo.
Y entonces te dicen que es pepino, ¿eh?
Claro, que le han metido lo de cambiar estilos al vuelo y dicen que faltan novedades por anunciar todavía. Sí, sí.
Una maravilla.
Así que eso. Seguiremos jugando. ¿Qué otra nos queda? Muchísimas gracias por el apoyo, por seguirnos, por ayudarnos a mejorar. Gracias también, Marta y Víctor, por haber estado aquí.
Gracias a ti, Pep.
Y hasta la próxima. Chao, chao.
Chao, chao.
Hasta la próxima. Y mucho ánimo a los que participéis en la Global, por cierto.